Directo con Nieves Herrero en Onda Madrid.
Hola, muy buenas tardes a todos. Están escuchando Madrid Directo y ya saben dónde encontrarnos, 101.3.
106 FM.
Y mañana, hombre, si van a la pradera, nos verán vestidos de chulapos.
Escucha, Nieves, acabo de ver que nos han puesto aquí ya cómo va a ser el estudio, que ya está instalado, además, pueden verlo, que está justo pues en la pradera de San Isidro. Bueno, estamos al lado de la ermita, ¿eh?
¿Pero qué me estás contando?
Podremos tomar
el agua del santo.
Bueno, además, en primera fila, estamos al ladito de la ermita. Precioso, ¿eh? Al lado de un árbol que estoy viendo. Bueno, perfecto.
Ay, pero
perfecto,
qué maravilla.
Perfecto.
Oye, entonces, si van a rendir culto al santo, inmediatamente después se pasan a nuestro camión.
Hombre, allí ya les damos la bendición completamente.
Oye, habrá churros, habrá, no sé, por lo menos canciones habrá.
Canciones ya prometo que va a haber como churros, ¿eh? Que me vas a tener que decir, ya no más canciones, por favor.
Pero qué maravilla, habrá chotis.
Chotis también.
Artesanos.
Por supuesto.
Tontas y listas.
Más listas que tontas, porque en el equipo somos así un poquito, no nos gusta discriminar.
No, pero si digo las rosquillas.
¡Ah, las rosquillas! Vale, estabas hablando de rosquillas. Aclara, porque si no,
claro,
me metes en un lío.
Oye, no. Yo, fíjate, a mí creo que me gustan las de limón, más que la que no tiene nada,
te,
¿no?
Estás pasando al lado oscuro, Nieves.
Ay,
al limón. Es que el limón,
es que la que no tiene nada
es muy tonta. La que no tiene nada es muy tonta. Te puedes comer una y ya está.
Y ya está, pero mojadita
y
en
con
algo.
El café, hombre, o si no, es imposible.
Si no, ¿cómo tragas?
Se hace yugo un poco en
exacto,
la garganta.
Exacto. Oye, ¿qué te parece si hablamos hoy de convertir pasivos en activos?
Olé.
¿Cómo lo ves?
Bien, bien.
¿Sabes que estamos dando clase, aprendiendo a ahorrar y a tener más dinerito a fin de mes con la ayuda de Esmeralda Gómez López? Hoy hemos cambiado la crónica de sucesos por esa llave a la libertad financiera, que el que quiera leer el libro está publicado en Alienta Editorial y Esmeralda Gómez está hoy aquí. Así que, Esmeralda, muy buenas.
Buenas tardes, Nieves. Buenas tardes, Carlos.
¿Qué tal?
Mira, ¿cómo ahorramos? Necesitamos saber lo primero de todo, qué es un pasivo y qué es un activo.
Uf.
Eso es, lo primero es definirlo. De forma muy sencilla, un activo es cualquier cosa que nos va a dar dinero en su conjunto.
O sea, que se mueve. Un activo es el que se mueve.
Sí, después de evaluarlo. Vamos a ver muchos ejemplos hoy. Y un pasivo es aquello que nos quita dinero.
¿Cuántas cosas tengo yo pasivas en mi vida? Madre mía.
Debo mencionar que es importante no confundir pasivo, que es lo que estamos viendo hoy, que es algo que nos quita dinero, con lo que ya hemos visto en otros programas, que es un ingreso pasivo.
Ah.
Que lo hemos dicho, que es algo que nos produce un ingreso periódico y recurrente.
Uh-huh.
Y pongo dos ejemplos. Como dices, Nieves, casi todo el mundo en esta sociedad tiene pasivos.
Oh, no sabes tú cuántos.
Y muy poquitos tienen ingresos pasivos. Un pasivo, así a secas, sería cualquier deuda, cualquier préstamo que pidamos para ir de vacaciones, por ejemplo.
O sea, un préstamo, entonces, por ejemplo, para comprar una tele, ¿eso es un pasivo?
Exactamente, eso es un pasivo, porque tienes que pedir dinero y luego tienes que devolver el dinero que has pedido prestado más unos intereses.
Mm.
En total, has perdido dinero.
Uh-huh.
Y un ingreso pasivo sería algo que nos genera un flujo entrante de dinero, cualquier alquiler que supere los gastos en su conjunto.
Ya, entonces, ya que sé lo que es un pasivo, dime, por ejemplo, cómo sería, por ejemplo, un activo, ¿no? Un ejemplito del activo.
Vale. Cualquier cosa que se os ocurra, que ahora después os voy a proponer un juego.
Venga.
Sería algo que visto desde fuera nos reporta un beneficio.
Uh-huh.
Por ejemplo, le estaba diciendo, el alquiler de una vivienda.
Bueno.
Eso sería
siempre
un activo.
Siempre que te paguen, ¿no?
Claro, siempre que no haya morosidad, siempre bien, bien, que recibamos el dinero sería un activo. Uh-huh. Porque vamos a ganar dinero en su conjunto, aunque tengamos una deuda por detrás. Pero si lo que nos están pagando supera esa deuda que tenemos, va a ser un activo.
Bien.
O comprar algo para luego venderlo a un precio superior. No tiene por qué ser algo recurrente, sino algo puntual. Como por ejemplo, yo compro algo de segunda mano que me cuesta 100 euros, y no pongo ahora ejemplos concretos, lo dejo
lo
a los oyentes,
sea.
Lo que sea, y luego lo vendo porque lo he mejorado tras el uso, lo vendo por 105 euros en todas estas aplicaciones que hay de venta de segunda mano. He ganado 5 euros y además he utilizado el tiempo que necesitaba eso que he comprado. Con lo cual eso es un activo porque al final me ha dado esos 5 euros.
Ah, mira, siempre que nos reporte algo, aunque sea poco, eso es un activo.
Eso es.
Pero fíjate, yo tengo mis dudas con respecto a lo que decías de la tele, que se llama pasivo, pero hay muchas personas que si no lo hacen a plazos, nunca podrían tener acceso a un montón de cosas. Entonces, aunque pierdan un poco de dinero, están ganando algo que a lo mejor no se podrían permitir. Aunque tú eres muy partidaria de ahorrarlo y pagar al contado. Sí. Yo lo sé.
Te voy a dar la razón, aunque yo soy partidaria de lo que acabas de mencionar, porque yo no soy ni blanco ni negro. Hay que hacer las cosas. Es decir, nos tenemos que mover en esa escala de grises. Si una persona necesita algo verdaderamente, pues financialo. Ahora, lo de siempre, lee la letra pequeña. ¿Lo necesitas verdaderamente? Compara precios y hazte muchas preguntas. Pero en general, en el casi 100% de los casos, la gente al final va a acabar pagando lo mismo que si acaba ahorrándolo y comprándolo en un futuro. Y encima, no va a tener que pagar intereses, la compra va a ser más reflexiva, con lo cual invito a no financiar, invito a pagar al contado.
Si quieren ustedes llamar a Esmeralda Gómez porque les surge alguna duda, está aquí la profesora.
¡Hombre!
La profesora nos enseña a ahorrar a todos, así que pueden marcar.
Ese teléfono, 91-512-8400, 91-512-8400. Cero.
Oye, ¿y una cosa puede ser activa y pasiva a la vez? ¿O no?
No, va a depender siempre del uso que le demos a esa cosa.
Ajá.
Es más o menos lo que estás preguntando, porque voy a proponer entonces ahora un juego para ver si lo habéis entendido.
A ver, uy, que somos muy burros.
A ver.
Seguro que lo habéis entendido. Si yo os digo, el coche tal cual lo tiene la mayoría de personas, ¿vosotros qué creéis? ¿Que es un activo o que es un pasivo?
Yo creo, ya verás, yo meto la pata, porque creo que es un pasivo.
Pues has acertado,
yo
Nieves.
También.
Ah, muy bien, Carlos.
Porque se va devaluando con el paso del tiempo y lo que haces es endeudarte, ¿no? Te vas, no tienes el dinero.
Vamos,
y vas...
que en un coche no se invierte.
Eso es. Ahora, todo tiene otro punto de vista. Os digo, un coche que alquilamos los fines de semana y el dinero que nos da supera todos los gastos que tiene mensuales.
Activo.
Muy
sí,
bien.
Hombre, claro. Sacas algo.
Oye.
Hombre.
Eso sería un activo. Hemos convertido lo mismo en un activo. Acabamos de convertir un pasivo en un activo. Con
¿anda?
Un gesto sencillo.
Fíjate, y encima no tienes que hacerte cargo de las revisiones, ni, ¿no? Si yo alquilo, ¿no?
Eso sería si en lugar de comprar el coche...
Lo alquilo.
Lo adquirimos por renting.
Eso es.
En este caso, el ejemplo que mencionaba, pero este también sería perfectamente
válido. O sea, que
válido.
Me estoy liando, ¿no?
No,
me
no,
estoy liando.
No,
está muy bien traído.
El renting también sería activo.
El renting sería un ejercicio muy bueno, porque estás pagando por el uso de un bien y encima, mentalmente y en energía, estás delegando en una tercera empresa que te va a cambiar neumáticos, que te va a garantizar que es nuevo siempre... Es una alternativa muy
buena. ¿Tú cómo lo tienes, el coche? Es que yo solo me fío de Esmeralda.
Y limpio.
Yo lo tengo pequeñito y de dos ruedas. Voy en bicicleta o patinete al trabajo.
Anda, pero bueno, Esmeralda. Mira, tenemos la llamada de Mónica. Vamos a saludarla. Mónica, muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Hola, Mónica. ¿Dónde estás de la Comunidad de Madrid?
Pues estoy por la zona de Carabanchel.
Ah, muy bien. Oye, Mónica, bienvenida. Mañana fiesta, ¿eh?
Fiesta, fiesta.
Esto es un segundo viernes.
Sí, exactamente. Cuéntanos, Mónica, ¿qué le quieres preguntar a Esmeralda?
Pues mira, sí, bueno, de momento, buenas tardes, Esmeralda. Encantada de hablar contigo.
Hola, buenas tardes, Mónica.
Mira, te cuento. Es que yo tengo dos hijos que tienen 10 y 6 años, respectivamente.
Sí.
Entonces, en algún momento, parte de tu libro, porque me lo he estado leyendo, lo he estado hojeando...
Madre mía.
Hablas...
Sí. Qué bien, qué bien.
Sí, me encanta, me encanta. Hablas de monetizar los hobbies. Yo te digo que tengo dos niños y que, como comprenderás, poquito tiempo tengo yo para poder tener ni hobbies ni, por supuesto, monetizarlos. Entonces, se me ha ocurrido una idea de intentar monetizar el tiempo libre que paso con ellos. ¿De qué manera me podrías decir cómo hacerlo? Si me puedes dar alguna idea, a ver.
Oye, qué bien, vamos a... Oye, yo también quiero saberlo. A ver, moneticemos el tiempo.
Vamos a ver.
A ver, a ver, muchas gracias, Mónica. A ver, a
gracias
ver.
Gracias a vosotros.
Un beso grande.
Chao.
Un beso. A ver.
Muchísimas gracias, Mónica, bueno, por leer el libro, primero. Y segundo, por traer este ejemplo que me encanta, que es los niños... implican un momento puramente emocional en la vida de la mayoría de personas. Yo también soy mamá. Y esto lo saben también las empresas, que aprovechan este momento de la vida, en la etapa de las personas, para vendernos muchos productos que en realidad vamos a utilizar durante un periodo de tiempo tan pequeño que si luego lo analizamos desde fuera, nos preguntamos, ¿y si en lugar de comprar... Hablo de los hijos, de cuando nacen, de comprar todas las cosas nuevas, nos las prestaran o las compramos de segunda mano?
Ah, mira.
Que es como he actuado yo con mi hijo. A mí me lo han prestado prácticamente todo, entre amigos y familiares.
Ah, mira, esto se hace mucho, ¿no?, entre familias. Sí. Porque los jerseicitos, las cosas de los niños se quedan muy nuevas, ¿no?
Eso es. Esto por un lado. Aprovecho para mencionarlo. Y en segundo lugar, el hecho de monetizar este tiempo libre que tenemos con nuestros hijos, porque un hijo también, aparte de ser maravilloso, demanda muchísima energía y muchísimo dinero de una familia. La forma de monetizar va a depender de los intereses que tenga cada persona. Y aquí aprovecho para decir uno de los ejemplos que llevé a cabo el otro día con mi hijo. A mí me gusta la moda y lo he empezado a meter en este mundillo. Acudimos a casting juntos, él no llega a 3 años y el otro día le cogieron ya para un anuncio de una marca de un coche que se está emitiendo ahora por televisión a cambio de pasar tiempo juntos, de divertirnos, de actuar en el teatro. Antes estabais con una gran actriz.
Sí.
Es algo maravilloso, aprende a recibir noes, se expone, aprende a hablar en público y de vez en cuando encima nos pagan. Esto sería una forma de monetizar el tiempo libre, de convertir un pasivo en un activo.
Ya, bueno, vale. Lo visto así, yo no soy muy partidaria de que los niños se expongan a nada, porque creo que tienen que ser niños. Pero bueno, si tú hablas de monetizar, pues ya está, yo te creo. Pero vayamos con otra llamada, porque creo que está al teléfono Ricardo. Hola, Ricardo.
Hola, hola, buenas tardes, ¿qué tal?
¿Qué tal? ¿Qué nos cuentas, Ricardo?
Mire, pues nada, quisiera hablar con Esmeralda. Buenas tardes, Esmeralda.
Hola, buenas tardes, Ricardo.
Mira, has hablado de transformar algo que te quita dinero en algo que te da dinero.
Sí.
Yo viajo a menudo desde Barcelona hacia Madrid.
Sí.
¿Me podrías decir cómo podría hacer que esa actividad me dé dinero? Es decir, que se convierta en un activo, si no he entendido mal.
Oye, pero Ricardo, ¿desde dónde estás tú? ¿Desde dónde nos llamas? A ver...
Vale, estoy en Madrid, pero vivo en Barcelona.
Ah.
Pero siempre hago transporte y ya está.
O sea, que te hemos pillado en Madrid.
Sí,
pues Ricardo, muchísimas gracias, un beso muy grande. Y a ver, que queremos rentabilizar ese trayecto que hacemos a Barcelona.
Bueno, en esto creo que la mayoría de oyentes las conocerán, pero hay muchas plataformas que, compartiendo el viaje, se pueden compartir gastos de gasolina. Incluso si el coche es grande, no llevamos muchas maletas, pues podemos llegar a llenarlo y con esto podemos o cubrir el traslado o incluso ganar algunos euros. De esta manera podríamos también convertir el pasivo en un activo.
Caray, pero es increíble el rendimiento que le das a todo en la vida. ¿Eh?
Consiste en optimizar todos los recursos, que en general se queda vacío casi todo, y acabar un poquito así en general con la obsolescencia programada, que claro, estamos muy acostumbrados a utilizar las cosas durante cortos periodos de tiempo y a reponerlas constantemente. Intento alargar la vida y la usabilidad de todo.
Claro, a esto llamas tú entonces monetizar las sí. cosas, los hobbies. Más que monetizar, rentabilizar,
sí,
¿no? Que no tirar el dinero, ¿no?
Rentabilizar, optimizar, no tirar, eso es.
Mira, esto le ha gustado a Nati. Nati, hola, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Nati, ¿desde dónde llamas?
Pues desde Barcelona.
Hola. Ah, bueno, pues nada. Oye, nunca hubiera visto que hubiéramos tenido tantos oyentes que nos captan, claro, imagino que a través de las redes sociales. Entonces cuéntanos, sí. Nati, a ver.
Pues nada, quería preguntarle a Esmeralda,
¿sí?
¿Cómo puedo convertir en activo el alquiler de habitación en piso compartido, ya que no solo estoy en Barcelona, he estado en Albacete, he estado en Valencia y siempre he vivido en piso compartido?
Bueno, pues Nati, muchas gracias. Un beso grande para ti, que nos oyes desde Barcelona. A ver.
Bueno, gracias, Nati. Para monetizar en este caso esta actividad, bueno, comentar que hay dos tipos de contratos. El contrato de vivienda, que se rige por la Ley de Arrendamiento Urbano, y el contrato de habitaciones no se rige por la Ley de Arrendamiento Urbano, sino que se rige por el Código Civil. Entonces, siempre que alguien tenga en propiedad un piso que quiera alquilar por habitaciones, debe dejar de forma explícita todas las pautas, todas las leyes que quiere, todas las normas que quiere que se cumplan. En este caso, si no existe una pauta que diga prohibido subarrendar esta habitación a terceros, que lo debería poner
claro,
el propietario de la vivienda, Nati lo que podría hacer es alquilar su habitación cuando ella se vaya a Valencia o a...
O sea, por una semana o por
o
días.
Por días o incluso por horas se puede llegar a alquilar. Claro, que no exista esta cláusula de prohibido subarrendar, si no, se estaría saltando la...
Por horas ya, ahí tenemos, no está Juan
Carlos. Hay lío. ¡Ay, lío! ¡Ojo!
Todo por monetizar.
Oye,
en fin, Esmeralda, dinos ya el mensaje final para esta tarde de activos y pasivos. Cuéntanos.
Pues,
a ver, ¿o quieres jugar con nosotros? ¿No querías jugar?
Sí.
Venga, vamos a ello. Venga.
Por ejemplo, hobbies que tienen muchas personas, como la venta de fotografías.
Sí.
En alguna plataforma online, alguien que le guste la fotografía, ¿sí? Sabe que puede venderlas y por cada compra que se produzca, él o ella se va a llevar un rendimiento económico. También la venta de apuntes al terminar cualquier carrera.
Ajá, bien.
Que no tenga derechos.
Bien, bueno. Pues
eso sería monetizar hobbies.
Monetizar hobbies, bien. No, ya no quieres jugar con nosotros. Ya te has hartado de nosotros y ya no nos quieres poner
somos
a juego.
Somos unos aburridos.
Oye, Esmeralda, pues te damos las gracias. Hemos aprendido a convertir pasivos en activos. O sea, todo... a todo se le puede sacar rendimiento si lo pensamos, y además las plataformas ahora nos ayudan un montón,
sí.
Las redes sociales.
Sí, sobre todo lo que invito a los oyentes es a que no se endeuden como venimos haciéndolo en años posteriores, porque esto al final va a hacer que nos responsabilicemos de nuestra economía de una manera mucho mejor para nosotros en el medio y en el largo plazo, y que apliquemos la creatividad en nuestra vida.
Muy bien, Esmeralda Gómez, ¿cuánto aprendemos contigo? Un abrazo fuerte, gracias.
Un abrazo.
Gracias.
Seguimos ahora, Rosa de Lima nos quiere hablar de museos.
¿Qué me dices?
Sí. De museos. Mira qué música más alegre, hombre. Nos vamos de museos porque este viernes se celebra el Día Internacional de los Museos y la mayoría de ellos lo celebran con entradas gratuitas, ampliaciones de horarios, multitud de actividades programadas. Rosa.
Eso es, eso es. Y también el sábado por la noche está la Noche Europea de los Museos. Pero con motivo de esta efeméride nosotros nos hemos querido parar en un museo muy especial.
¡Ay, qué bien!
El Museo Lázaro Galdiano, porque hacen unas visitas guiadas una vez al mes con un guía invidente, y la verdad es que es muy curioso. Se llaman Con Arte Con Sentido.
¡Ah, qué bien!
Sí.
Oye, y entonces, ¿cómo es? ¿Tú has estado allí? Cuéntanos
este viernes,
qué sí. Se ve, qué se percibe, cómo es ver un museo a través de los ojos y del tacto un invidente. A ver.
Eso es, a través de Asier Vázquez, que es una persona ciega y que nos acerca varias obras compartiendo las sensaciones que a él le producen a través del sentido del tacto, tocándolas. Bueno, Asier se quedó ciego cuando era pequeño, más o menos con unos 10 años, pero esto no le ha hecho que pudiera seguir disfrutando del arte. Y lo hace, como decimos, eso, tocando las obras, un privilegio, ojo, que solo tiene él. Pues en el Museo Lázaro Galdiano, que está en la calle Serrano 122, hace visitas guiadas. Se diferencia de las habituales en que, bueno, el protagonismo no lo tiene, pues toda esa información que nos dan, datos históricos de las obras, del autor, sino que Asier, a través del tacto,
sí, del tacto,
pues nos hace contemplar las obras desde la intuición, un poco desde la sensibilidad.
También hace que la gente no sienta un rechazo hacia la obra. Puede no comprenderla, puede quizá no resultarle atractiva, pero como no estamos dando, digamos, el volumen histórico de todo eso, sino un acercamiento puramente humano, sin querer saber, pues yo creo que ahí también hay un encuentro mágico, ¿no?, entre todos, y eso me parece que es muy, muy valioso.
Estamos hablando de una visita que dura aproximadamente una hora. Se saben en profundidad las seis obras. También hay esculturas, hay relieves, y Asier enseña, ¿no?, a palpar, me parece.
Él las palpa y comparte con los visitantes pues esas sensaciones que a él le producen una vez que palpa las obras. Y es que en esta visita otra de las cosas que aprendemos es que el arte, que su disfrute, su perfección, puede ser accesible a todos.
No solo como receptores de la obra de arte, sino también como transmisores, ¿no? Y bueno, suponía un reto. Y lo supone el hecho de que yo, que no veo, pueda, ante gente que sí ve, hacer de esa obra de arte una experiencia, ¿no?
Fíjate que lo que me gusta es que Asier, a través de ese sentido del tacto, también nos hace percibir unos detalles que a lo mejor a simple vista no vemos.
Eso,
¿no?,
es, lo hace, por ejemplo, con una escultura de un Cristo que mide casi 20 metros, está tallada en mármol y es de Michelangelo Macherino.
La similitud que puede tener con la piel humana del mármol realmente es impactante, ¿no? Claramente, si la tocamos largamente, pues obviamente nos damos cuenta de que es piedra y que no es una persona, pero si solo pusiésemos la yema del dedo encima, sin tocar nada más, podríamos pensar que es piedra.
O sea, dice que da la sensación de piel si solo se toca con la yema de los dedos. Nos invita constantemente, ¿no?, a ser partícipes.
Sí, eso es, porque, por ejemplo, como no podemos tocarla, sí que nos dan a probar una serie de materiales, de piedras, para que nosotros sintamos esas sensaciones de lo que podría producirnos la obra si la tocáramos. Por ejemplo, en el caso de este Cristo, él nos empieza a describir más someramente su cara, y eso da pie, porque nos invitan a participar, a que la gente opine y que diga: ¿qué ve ahora de esa cara que no veía antes de la descripción de Asier? Escuchamos al público.
Aceptación.
O resignación también.
¿Alguien más? ¿Algo diferente?
Yo había dado por sentado, claro, te enfrentas a un Cristo y piensas, es sufrimiento, pero ahora, ¿qué dices tú? ¿Lo que estás diciendo? Estoy viendo que esa cara podría expresar muchas otras cosas, incluso algo de felicidad.
Sí. O sea, que cambia absolutamente del sentido de la vista al sentido del tacto, ¿no? Hay muchas sorpresas,
sí,
¿no?, con Asier, pero quizá le acompañaba a alguien que también para ti fue interesante, ¿no? Y con ella acabamos.
Vale, si por ejemplo nos ponen una tiza, no contamos nada más, o también música, escuchamos música. Y Jara Díez, que acompaña, es historiadora y educadora y que acompaña a Asier, pues también durante la visita nos explica esto.
El estudio calmado de las piezas cómo él va tocando las obras y nos las va transmitiendo, nos va contando cada una de las partes, hace que nosotros también vayamos viéndolas y vayamos percibiéndolas de una manera más lenta, más pausada, más calmada, y por tanto la comunicación y el contacto con la pieza también es diferente.
¡Qué maravilla! Así que, ¿cuántas veces podemos hacer este recorrido por el Lázaro Galdiano?
Bueno, se hace una vez al mes con Asier Vázquez, y la próxima, apunten, el 1 de junio. Lo bueno también que se realiza ya cuando el museo está cerrado, a partir de las 6:30 de la tarde, lo que quiere decir que solo están las personas que acompañan a Asier. Esto hace que sea mucho más intimista y, ojo, solo 10 euritos.
¡Qué bien! Pues gracias, Rosa de Lima, hemos llegado a 6:30. ¿Eso qué significa, Carlos?
Pues que llega Constantino Mediavilla.
Pues ya está aquí, pero antes, por favor, que pase esta recomendación.
Onda Madrid.
Hoy para comer, paella.
Más, si al coste te da más, pero que mucho más. Si pones en tus platos, las enriquecerás. Yo quiero y quiero más.
Gama enriquecida con micronutrientes.
Sal Costa te da más.
Si aún no has viajado gratis con Renfe, te pedimos perdón. Porque la tarjeta de fidelización más Renfe te da tantas ventajas y viajes gratis que si aún no la tienes, es porque deberíamos habértelo dicho mucho más alto.
Tarjeta más Renfe. Viaja gratis solo por viajar. Solicítala en renfe.com. Renfe.
Viajes El Corte Inglés presenta Un verano de película. Estas vacaciones tú serás la estrella. Descubre con Tour Mundial las Islas Canarias y Baleares y vive experiencias únicas. Viajes El Corte Inglés te presenta los mejores estrenos para unas vacaciones de película. Ahorra hasta 200 euros y paga en 6 meses en todo el producto Islas de Tour Mundial. Hasta un 35% de descuento y los niños viajan gratis. Vivirás un verano de película con Viajes El Corte Inglés y Tour Mundial.
De lunes a viernes de 4 a 8 de la tarde, Madrid Directo, con Nieves Herrero, en Onda Madrid. Con permiso, Constantino Mediavilla.
Son las 6:30 y veo que uno de los invitados se está poniendo en forma 100%.
¿Quién?
Sí, sí.
Ya, ¿te refieres a Almeida?
Hombre, Martínez Almeida.
Sí, sí, veo. Desde que se quitó la barba. Desde
vamos,
que se quitó
la barba. La operación
era, estaba entre San Isidro, claro, y la Purísima.
Se acerca la operación Bikini. Estaba no quiere tener la tableta de chocolate preparada, ¿no?
Me han dicho además que está mejorando mucho en... Está mejorando mucho en el ejercicio físico y eso es muy bueno. Eso es muy bueno, cuidarse, políticamente hablando. Rita Maestre, bienvenida, buenas tardes.
Hola, Rita.
Que no la habíamos saludado.
Muy buenas, saludado, muy buenas.
Que también se cuida mucho físicamente, ¿eh?
Bueno.
Bueno, ejercicio.
Algo.
Ejercicio y dieta.
No, la verdad es que
no.
Oye, me han dicho que Rita suele ir a los San Isidros con algo que sea de Madrid, madrileño.
Bueno, un clave, el cuanto menos.
Claro, ¿no? Me han dicho.
Que menos.
Flecos, algo de flecos.
Lo que pasa con los flecos es que luego son muy incómodos y la jornada en San Isidro es larga, entonces los mantones son muy largos y son un poco complicados para pasear. No están hechos, yo creo, mucho para el día a día madrileño.
O sea, que será algo sutil.
Algo sutil.
Y Martínez Almeida, una gorrita.
No, él con mantón seguro.
No, hombre, yo mantón no, yo me refiero a gorrita, un chalequito.
Algo habrá que llevar.
También un clavelito.
Un clavelito por lo menos.
Hombre.
Un clavelito por lo menos.
Decía que Rita que lo más incómodo eran los flecos. Venga, vamos a empezar por ahí. ¿En los presupuestos lo más incómodo también son los flecos? No, el grueso del presupuesto. Lo digo porque Rita nos dijo, está ya, hay un borrador, y ese borrador va a la próxima... Bueno, ahora ya sabemos que va a ir a la próxima Junta de Gobierno.
Irá efectivamente a Junta de Gobierno. No sé si será esta semana o la siguiente, pero vamos, está ya a punto de terminarse.
¿Y ese borrador ya está distribuido a los distintos grupos o no es necesario...?
Bueno, estamos en conversaciones con el Partido Socialista, que es el partido que ha amablemente y con muchas propuestas y medidas integradas en los presupuestos anteriores con los que hemos aprobado los presupuestos antes.
Almeida, usted no lo ha visto.
No, yo creo que, yo no, desde luego no lo he visto, pero creo que la señora Causapié tampoco, porque yo he leído un teletipo en que la señora Causapié decía que ella, hasta que no lo aprobaran en la Junta de Gobierno, que no tenía nada que ver con esos presupuestos, con lo cual ni yo, ni la señora Villacir, ni la señora Causapié. Hombre, creo que la obligación, no es por nada, de un gobierno es presentar presupuestos y, por tanto, aunque sea tarde, bienvenidos sean esos presupuestos y ya veremos a ver qué es lo que sucede con los mismos, o simplemente es poner en un aprieto al Grupo Municipal Socialista, que pudiera ser, ¿no?
¿Por qué?
Hombre, porque este gobierno está sometido a la crítica de que ha sido incapaz de presentar unos presupuestos porque hay un desacuerdo entre sus concejales. El Grupo Municipal Socialista ha dicho muchas veces que no iba a aprobar unos presupuestos basados en el plan económico-financiero y, por tanto, ahí el equipo de gobierno, pues bueno, siempre puede decir, oiga, yo los presupuestos los he presentado y solo la irresponsabilidad del Grupo Municipal Socialista es la que impide que Madrid tenga presupuestos este año. Políticamente puede ser una jugada del equipo de gobierno, ¿no? Digo yo.
Rita.
No, jugadas nosotros pocas, ya sabéis. Vamos a presentar presupuestos como hemos hecho en todos los años. Es verdad que este año más tarde de lo habitual, pero tampoco creo que pase nada y de hecho estamos en una situación bastante similar en el Estado y vamos a presentar presupuestos con la voluntad de que se aprueben. Hasta la fecha hemos presentado borradores en Junta de Gobierno que han terminado después de incluir las líneas rojas o las propuestas del Partido Socialista en aprobación en pleno y yo confío bastante en que vaya a ser así también.
¿Les ha sorprendido la encuesta de hoy? ¿Están hasta el gorro de encuestas? Primera pregunta.
Bueno, tú sí parece,
es que
¿no?
Están saliendo
la de hoy, espera, que Rita ¿no? siempre me mira y espera.
La de
yo doy por hecho que todos sabemos de lo que hablamos y a veces hay gente que no sabe de lo que hablamos que nos puede estar escuchando. La de Metroscopia del País, que no sé si ha tenido oportunidad de verla. Rita Maestre, digo.
Habla de que caída histórica de PP y PSOE.
No me lo diga, gana Ciudadanos.
Debido al auge de los nuevos partidos y Ciudadanos consolida su primer puesto.
Y Podemos dos.
En segunda posición estaría Unidos Podemos.
No, digo, y le pregunto, ¿la había visto?
Al leerla he recordado,
ha recordado que,
alguien ha pasado por ahí. La verdad es que pues me parece muy bastante aburrido digamos el ir y venir de encuestas. Hasta la fecha han tenido bastante poca relación después con la verdad. Ciudadanos gana las encuestas pero no gana las elecciones hasta la fecha y en mi opinión pues el caso limitado que nos haga no cambiar de carril y seguir trabajando cada uno lo que creemos que es mejor.
Bueno, hasta el gorro de la encuesta entiendo, dice, mire, si es buena como si es mala, hombre, lo importante son las secuencias, ¿no? Almeida, en las encuestas.
Yo
lo digo porque al Partido Popular tampoco le da nada bien, más bien mal.
En Twitter, alguien que decía que con las encuestas ya se está inventando no la posverdad, sino la preverdad, y la preverdad es que parece que si Ciudadanos no gana en alguna de estas encuestas es que algo va mal en este país, pero bueno, ya las encuestas, como siempre se suele decir, es una foto fija, y nosotros la verdad es que nos gusta más el día de las elecciones habitualmente porque las llevamos ganando desde hace muchos años, tanto en la comunidad como en la ciudad de Madrid y muchas veces desafiando precisamente a las encuestas.
Tengo mucha música, pero voy a recurrir a la primera, que es el himno a San Isidro. ¿Alguno de ustedes lo ha escuchado alguna vez? ¿Himno a San Isidro?
Escuchado seguro, pero aprendido tengo que reconocer que...
Bueno, yo tengo música y letra. Yo reconozco que es la primera vez que lo escucho.
Pues yo reconozco que también.
Yo no lo había escuchado nunca.
No,
yo
jamás.
También, tampoco creo.
No sabía.
Yo creo que alguna vez sí que lo escuché en alguna procesión de San Isidro.
¿Puede ser?
Que se haya cantado, sí.
La verdad es que me suena como muy institucional, ¿no? Como muy...
En la misa de la colegiata, creo que mañana es a las 11 la misa de la colegiata.
Sí, exacto, ¿no?
Y alguna vez lo he escuchado, pero es cierto que he aprendido.
Este pueblo que fuera tu pueblo, al que fiel tú supiste servir y que guarda constante el recuerdo de quien vela y protege a Madrid.
Hombre, es un santo muy querido en Madrid.
Hombre, ¿cómo no va a ser querido? Si es el patrón.
Claro.
San Isidro
Labrador.
Ahí.
¿Alguna vez han cogido un apero de labranza alguno de ustedes? En un pueblo.
No.
¿Han hecho algún surco?
Sí, algún
surco. ¿Un azadón?
Sí, sí. Por lo menos, en el que veraneaba, algunos surcos hicimos.
De labranza, ¿no? Y en la tradición isidril, ustedes son más de... Esto es tipo test, ¿eh?
Sí.
¿Más de chotis o de pasodoble? A ver, Rita.
Chotis, diría.
¿Chotis? ¿Y usted?
Bueno, es que bailar no es precisamente una de mis virtudes.
¿Está usted sordo de un pie también?
Bastante mejor que el paseo doble. El hombre hace más bien poco.
Su ladrillito.
Entonces me viene mejor el chotis que el paseo doble, lo reconozco.
¿Más de gallineja o de entresijo?
difícil. Galleneja, diría.
Galleneja, el bocadillo famoso de Galleneja.
Yo insisto que yo soy de Bocata de Calamar, de la Plaza Mayor.
Claro. Pero ¿ha probado alguna vez el entresijo?
Sí, he probado, pero me decanto, me sigo decantando tanto en el entresijo Galleneja por el Calamar.
Están buenísimos los dos.
Ya. ¿Listas? Yo ni por una ni por otra.
Tú no, a ti no te pregunto. No consumes.
Yo vísceras no.
Rosquillas, listas, tontas.
Ay,
no sé.
¿Las han probado?
Las sí, que no llevan hecho, nada, las que llevan.
El otro día en la presentación
llevan.
De las fiestas de San Isidro, ahí en el parque, en la Rosaleda.
Y el año pasado en el set de Telemadrid yo cogí una tonta. Me tocó así elegir y me tocó tonta.
A ciegas. Tonta.
Las dos. Porque vamos a renunciar.
¿Los de rosquilla? Puede ser más de pestiño. Claro, el pestiño también es muy tradicional.
Qué rico, rosquilla.
¿Y luego toros o no toros?
A ver,
yo no toros.
¿No toros?
Mañana yo voy a ir, desde luego.
Mañana va a ir usted
a la plaza.
Esto os digo para que se hagan una idea de dos políticos que trabajan en el mismo hemiciclo del Ayuntamiento de Madrid y que pueden coincidir o no en algunas de las cosas. De los toros, a propósito, se dijo que efectivamente cuando se habla de las fiestas, Rita, de los conciertos que los contamos, ahora vamos a escuchar músicas de precisamente las Vistillas o la propia Plaza Mayor, que los toros se omiten, ¿no? Pero los toros no dependen directamente de la Comunidad de Madrid. Yo, esto ha sido una duda siempre que he tenido, ¿no? Más que del Ayuntamiento.
Bueno, dependen de una empresa privada que es quien gestiona un recinto que es efectivamente de la Comunidad de Madrid. Nosotros hemos mantenido la misma postura que todos los años anteriores, que es que la programación del Ayuntamiento lo que recoge es la programación del Ayuntamiento de Madrid, lo cual no significa que no haya muchas otras formas de celebrar San Isidro en la Ciudad de Madrid.
¿Y usted mañana en los toritos?
Más que incluir, lo que yo sí diría es que este gobierno lleva incumpliendo un acuerdo del Pleno desde hace 2 años, donde por la voluntad mayoritaria del Pleno, bueno, básicamente Ciudadanos, Grupo Socialista y Grupo Popular, aprobamos la iniciativa nuestra precisamente de crear las fiestas de San Isidro como de interés general, lo cual conlleva una serie de excepciones en el horario de los bares y sin embargo, lleva 2 años incumpliendo este gobierno esa declaración, que los hosteleros que están alrededor de las ventas nos la reclaman insistentemente, sobre todo porque concentran gran parte de su actividad, como es lógico, fundamentalmente durante la Feria de San Isidro.
Yo quería aquí, antes de la música que va a poner Costan, que Carmena ha dicho que ha dado a entender que sigue, que se presenta como candidata. Ha dicho, se siente bien y con fuerzas de cara a las elecciones. Le han dicho, ¿eso quiere decir que va a presentarse? Ha dicho, más claro, algo así ha dicho. No sé si lo han escuchado ustedes.
Sí, yo la escuchaba.
Estabas allí.
Pero ha dicho lo mismo que responde ante la insistente cuestión desde hace un par de años, que es que está muy bien de alcaldesa y que está concentrada en trabajar de alcaldesa. Que
ha dicho a buen entendedor, Rita, ha dicho a buen entendedor. ¿Eso qué significa? ¿Que sí?
No ha dicho eso exactamente, pero lo fundamental del mensaje es que quiere seguir concentrada en gobernar la Ciudad de Madrid, que es para lo que la han elegido, y en ese sentido, pues todas las idas y venidas de los rumores de quién va y quién no viene, pues a menudo desconcentran de lo importante que es gobernar.
Ya. Almeida.
Bueno, ahí yo creo que ahí me va a costar a mí un bocata de calamares con Constantino.
Sí, seguro, ¿no?
Porque Constantino dice que él cree en la palabra que dio Manuela Carmena, que es que no se iba a presentar. Y yo le he dicho que no, hombre, que no, que se va a presentar. Sí. Llevamos en ese debate desde hace mucho tiempo.
Entonces, 2 años, lo mismo que con Rita.
2 años, ahí tenemos ese bocata de calamares pendiente. Yo digo que se presenta y tú dices que confías en lo que ella ha dicho.
Y ella dice que se siente, hoy ha dicho exactamente con fuerza para 2019. Pero no vamos a hacernos carmenólogos, pero empezar a interpretar, bueno, para interpretar, dentro de muy poquito en San Isidro y en la Plaza Mayor.
Te quiero, vida mía, te quiero noche y día, no he querido
te digo el cigarro.
Te quiero con ternura, con miedo, con locura, solo vivo para ti.
Yo te seré siempre fiel, pues para mí quiero en flor ese clavel.
Y este no es Diego el Cigala, Rita, que me pones carita. ¿Diego el Cigala? Dime que sí, que te suena.
¿Cómo?
Diego el Cigala, te suena.
Hombre, tú verás, vale. ¿Cómo no?
O la otra es Rosario, que lo hicieron a dúo este te quiero, ¿sí? Y va a estar en la Plaza Mayor. ¿Va a ir usted a la Plaza Mayor?
Pues no lo tengo claro, la verdad es que hay una agenda bastante grande, ya me pasó el año pasado que cruzar los distintos escenarios y la agenda pues no era fácil, entonces tengo que ver todavía cuál va a ser mi elección.
Pero alguna o algún concierto de la Plaza Mayor puede estar.
Puede, claro.
O las vistillas.
Por supuesto, por supuesto.
O las vistillas, o las vistillas. ¿Al Cigala me gusta o no?
A mí sí me gusta. Trataré de ir.
Pues aquí el te quiero con Rosario es uno de los grandes, diría yo, temas.
Maravilloso,
algo,
¿no? Algo, sí, ¿no? Qué bonito.
Y eso ayuda mucho a que nos animemos todavía en la programación para poder disfrutar.
Oye, que vamos a estar mañana en la pradera de San Isidro. Mañana estamos desde el Buenos Días a la noche. Así que estamos con un camión enfrente de la ermita. Por favor, si se pasan, vamos.
Que estar y saludaron, ¿no?
Claro, que menos, que menos.
¿Pero vais a beber agua del santo también, o no?
Claro, no, todo. Y a tomar churros, y a bailar un
chotis. Todos los rituales, ¿no? Todas las tradiciones.
Todo, todo absolutamente. ¿Eh? Sí, 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 sí.
Va a estar en la Plaza Mayor también. Un poquito más joven que el Cigala. Pero ya también metidito en años, ¿eh? Que Coque Maya se nos ha venido arriba. Sin ti.
No hay manera.
Pero ya estuvo. ¿Ya
actuó? Sí, actuó, actuó. El primer allí? Día, el primer allí? Día.
El viernes. No, el... yo salí a otro concierto y estaba de camino. Y...
¿El día del pregón?
El viernes, sí, sí.
Espérate, pensaba yo que era el último, el que cerraba concierto y es no. Casi casi de los de apertura, ¿no?
Fue un llenazo espectacular.
Pues, y hablando de Coque Maya, aprovecho para recomendarlo. Es que fui el otro día, ayer, a quien hacía la banda sonora. Una película que me pareció espectacular, que es Campeones.
Campeones.
Espectacular. Y espectacular, muy recomendable de verdad, para que todos los oyentes vayan, ¿eh? Porque es francamente buena.
Lo va a pasar usted bien el lunes 28, Rita Novo, no puede estar, creo, en el Palace, en los Premios Madrid, aunque está invitada como siempre, como todos los años, porque el hombre del año es precisamente Javier Gutiérrez. El protagonista,
muy merecido porque el papel,
protagonista
el papel
de Campeones.
Es extraordinario, el papel es extraordinario.
Además, aprovechamos ya para recordar, Nieves, si te parece, que tenemos Hombre del Año, Javier Gutiérrez.
Claro, aprovecha.
Que tenemos a las Mujeres del Año, porque es un premio coral, que es el Reto Pelayo, o sea, las mujeres que han superado el cáncer y que se han ido al Everest, al Himalaya, y van a estar todas recogiéndolo. Y el premio a toda la trayectoria es para Miguel Ríos.
Bueno. No te muevas, no me encontrarán.
Estamos muy festivos en esta
eso
tarde.
Eso que se te repita, se lo estoy diciendo por ella, porque como no va a ir, como no va a ir, digo, bueno, tú verás, tú te lo pierdas. Ah, y la Fundación Abracadabra de Magos Solidarios.
¿También?
Con Jorge Blas.
No, hombre.
O sea que... Hay que ir.
La noche, la
hay
noche. Para que nos lo vamos a pasar fenomenal.
Fueron espectaculares los premios.
Sí, sí, sí.
¿Este año además, son los mismos o hay sorpresa?
Fue Mujer del Año Cristina Cifuentes, no digo más. El año pasado.
Salió bien.
Bueno, el anterior fue Carmena.
Fue Carmena el anterior.
El anterior fue Carmena y este fue Cristina Cifuentes. Muy crítica lo de Cristina Cifuentes por parte de un lado y muy crítica lo de Carmena por parte del otro. Nosotros nunca sabemos cómo acertar. Por cierto...
bueno, que le critiquen de todos lados no viene mal, ¿eh?
No viene mal, ¿verdad?
¿Sabe usted lo que pasa? Claro. Cuando se dan premios, por ejemplo, este año habrá quien proteste a lo mejor porque vienen las Mujeres del Reto Pelayo o porque viene Miguel Ríos y otros preferirán que sea pues Coque Maya, no sé, por citar otro, ¿no? Pero lo de nunca acertar tiene una ventaja y es que uno se esmera en intentar hacer lo que cree que es justo. Y cuando lo hace y lo hace de corazón, pues luego pase lo que pase.
Pase lo que pase.
Claro.
Dice, mire usted qué bien hecho.
Hay pocas cosas peores que la unanimidad, de todas formas, ¿eh?
Es que la unanimidad, en un jurado,
la unanimidad muy mala, ¿eh?
En un jurado de 20 periodistas es muy, pero que muy difícil y muy complicado conseguirlo. Bueno, ¿qué les voy a contar a ustedes?
Oye, del presidente de Cataluña, que ya tenemos presidente.
Vamos a los dos presidentes. Quintorra, titular. Quintorra, lo he dicho bien, uh-huh. Sí.
Quintorra,
más
sí.
De lo mismo.
Pues bastante parecido, sí.
Sí, ¿verdad? O sea, ¿volvemos a entrar en el ciclo o vamos
bucle,
a elecciones?
Tiene el punto de que volvemos a entrar en un bucle, pero por lo menos, perdón, Rita, con la desventaja de que Puigdemont, desde luego, por lo menos no dijo en Twitter las barbaridades que este señor ha dicho incluso de los españoles. Es decir, es que vamos incluso a peor, ¿no? Entonces, yo creo que la situación en Cataluña se debería centrar básicamente en solucionar los problemas de los ciudadanos.
Ya.
Que es la última de las prioridades, parece ser, en este punto de... De los que han votado la investidura de Torrent.
Y tercio ahora en Madrid. A ver si en esto han coincidido, ¿eh? Han dicho más de lo mismo, parece. Bien, esta semana tendremos presidente autonómico, si todo sale como se espera, y el próximo sábado
viernes, ¿no?
Será
el
investido,
viernes.
Sí, y el sábado sería investido Ángel Garrido. Misma pregunta, más de lo mismo.
Bueno, empiezo yo otra vez, que Almeida siempre...
Soy yo por ponerlo de acuerdo, por ponerlo de acuerdo.
Bueno, yo decir que a Garrido le tengo respeto porque en el tiempo que hemos coincidido yo como concejala y él como consejero, es el único dentro del gobierno de Cifuentes que hizo algún esfuerzo por eso tan importante de la lealtad institucional, es decir, por trabajar con el Ayuntamiento de Madrid en solucionar problemas concretos. Por el otro lado diré que es la misma persona que hace un mes jaleaba a Cristina Cifuentes mientras ella enseñaba unas actas falsas en la Asamblea de Madrid, y por lo tanto digamos que la credibilidad política de Garrido y en general de las personas del Partido Popular que la han estado apoyando durante todos estos meses, pues creo que es bajita, muy bajita.
Almeida, me dicen que
bueno,
usted
a mí,
no coincide.
A mí lo de jalear, que venga de alguien, Rita, de un partido que jalea a los agresores de Alsasua, que jalea a Arnaldo Tegui, que jalea a dos concejales imputados como Sánchez Mato y Celia Mayer y no exige la aplicación del código ético, es mejor que lo de jalear.
No,
lo dejemos.
No es
yo
verdad,
creo que es más,
igual,
yo creo que es más de
lo mismo
en una cosa, y es que a alguien le cabe duda de que Madrid es la comunidad líder en España, que Madrid es líder en creación de empleo, que Madrid es líder en tener la presión fiscal más baja de España, que Madrid es líder en sanidad pública, por mucho que molesta a nuestros adversarios. Yo creo que más de lo mismo en las políticas que han hecho de Madrid, como digo, creo que una de las, si no la mejor, porque no soy yo para decir la mejor, una de las mejores, sin lugar a dudas, comunidades que tenemos en España y, desde luego, la locomotora económica. Hmm. Y, por tanto, esas políticas, desde luego, no se van a cambiar.
Esperemos que lo que sí que cambie es que Madrid sea líder en mayores y más profundos casos de corrupción de dinero público para las arcas particulares de expresidentes de la comunidad del Partido Popular que han pasado por la cárcel, de todos los excesores del Partido Popular y, en general, de un uso de los recursos públicos, diría, bastante cuestionado.
Y,
pero
y
si de verdad,
cosa, Rita,
si
que
eso
paguen,
va a cambiar,
que paguen,
si eso va a cambiar,
que paguen
yo me
todo
alegro
lo que tengan que pagar,
como
que devuelvan todo lo que tengan que devolver, que si tienen que acabar con una sentencia condenatoria, que por supuesto acaben con una sentencia condenatoria con todas las consecuencias posibles. Pero hombre, también digo que aprovechando y ya que tenéis un código ético que dice que los imputados tienen que dimitir, exígele a Carlos Sánchez Mato y a Celia Mayer o a Romy Arce que dimita. Por cierto, hablando de Romy Arce, ¿de verdad la alcaldesa esta mañana puede decir que Romy Arce se ha manifestado a favor de la policía municipal en reiteradas ocasiones en el pleno, Rita? De verdad, la alcaldesa puede decir eso. Pero si la policía municipal, los sindicatos son los que le han puesto una querella por un delito de injurias y calumnias. Y dice, hombre,
yo, como sabes,
Rita, de verdad. Yo entiendo que queráis defender en un cierto corporativismo a Romy Arce. Pero, hombre, a partir de ahí, tampoco digáis que ha defendido a la policía en múltiples ocasiones en los plenos, porque todos sabemos que no es cierto.
Bueno, yo, como sabes, Almeida, ni en las tertulias ni en el pleno participo de los paripés circenses. No me parece que sean nada ni razonables ni productivos. He hecho una crítica que creo que era bastante razonable, sin muchos adjetivos, diría, al hecho de que el Partido Popular ha sido un partido profundamente corrupto en la Comunidad de Madrid. Y que espero, que era la pregunta que nos ponía Constantino, que Garrido, en este año de gobierno que tiene por delante, pues al menos acabe con lo que hasta ahora han sido 20 años de grandes operaciones de corrupción pública. Dicho lo cual, ¿quieres entrar en un con una comparación absolutamente, a mí es que me resulta ridícula,
no,
porque creo que
Rita,
cualquier persona
si
que nos escuche,
que es coherencia.
Déjame hablar, Almeida, que yo me he quedado en un respetuoso silencio mientras has dicho cosas bastante graves sobre mi equipo de gobierno. Así que vamos a seguir haciendo esto, que es que mientras tú hables, yo voy a hablar.
Si hablan los dos, sabes lo que pasa, que no nos enteramos.
Que no nos enteramos.
Rita, Almeida, por favor.
Pero estaba hablando yo.
Sí, Rita, por favor.
Nada, yo decía que creo que había comentado de una forma bastante neutra la cuestión que se nos preguntaba, que era la nueva época del Partido Popular, que creo que está, digamos, bastante condenado al fracaso el intento, excepto, digamos, así como para los muy militantes, ¿no? Pero el intento de contraponer décadas de corrupción que han acabado con un expresidente de la Comunidad de Madrid en la cárcel por corrupción, por robar el dinero de los madrileños, comparar eso con un problema que tienen Carlos y Celia, que tiene que ver, sí, es un problema, claro que es un problema, porque el Partido Popular utiliza las instituciones judiciales para tratar de boicotear la acción de Madrid. Pero en todo caso, es que como yo estoy segura de que eso va a salir bien, de que van a salir sin ningún problema y que no tiene absolutamente nada que ver con la corrupción de la que desgraciadamente algunas personas del Partido Popular han hecho uso durante muchos años, pues yo estoy muy tranquila, porque creo que dentro de dos años o de uno, cuando termine eso, pues lo que va a quedar es que los concejales de ahora Madrid son honestos y son honestos honrados, que es la principal virtud que nos reconocen los madrileños y las madrileñas, y que en cambio hay personas del Partido Popular que son conocidas en España por haber robado el dinero de todos. Y en ese sentido, decía lo del paripé, porque más allá del intercambio ahora...
A uno se le respeta la presunción de inocencia y a otro, sin embargo,
más allá del paripé ahora...
Pero vamos, yo ahorita solo te voy a preguntar una cosa como portavoz, como portavoz de un gobierno responsable,
quien se ha dedicado a utilizar el dinero público para sus fines propios y quien en cambio ha gobernado para la ciudad.
Yo te voy a preguntar como portavoz de un gobierno responsable, que es como siempre hablas. Tú, cuando se conoció la imputación de Carlos Sánchez Mato y Celia Mayer, convocaste una rueda de prensa y dijiste literalmente: todo esto obedece a una conspiración contra Ahora Madrid proveniente del ámbito periodístico del Partido Popular, así como de la Judicatura. ¿Sigues manteniendo que la Judicatura está en una conspiración con el Partido Popular para acabar con el gobierno de Ahora Madrid?
Yo no he utilizado la palabra conspiración en mi vida, pero vamos, ni de broma digo conspiración.
Ha dicho usted literal, ¿eh? Ha dicho usted literal. Lo buscamos. De todas formas, Nieves, no sé si vas a cambiar de tercio.
Sí,
no. Si vas a cambiar de tercio, nos queda todavía una pregunta.
Era muy rápido. Es que aprovechando que lo digo por mis compañeros de informativos, que nos han pedido si Rita Maestre podía contestar. Ha estado a primeras horas de esta tarde Rosalía Gonzalo, consejera de Transportes, Vivienda de la Comunidad de Madrid. Y ha dicho esto, entre otras cosas, lo digo para que usted pueda también decir algo por parte del ayuntamiento.
Pues creo que ese es el camino, queda un año, tendremos nuestras elecciones, nosotros en el programa electoral sacaremos pecho por las 2.200 viviendas que tenemos.
Hombre, es que por
hemos
encima...
acreditado, porque son 1.000 viviendas más de lo que nosotros nos comprometimos, y le sacaremos los colores al Ayuntamiento de Madrid, porque ellos dijeron que tenían 4.000, que iban a presentar 4.000 y llevamos 300.
Bueno, ha estado realmente dura con el ayuntamiento, que sobre todo hacía mención a que no se ponían de acuerdo para sacar adelante las viviendas. No sé si quiere decir algo o no sé. Es que nos ha sorprendido muchísimo y al final íbamos a hablar de otros temas y ha derivado la conversación por el tema viviendas.
En el acuerdo del Partido Popular y de Ciudadanos para gobernar la Comunidad de Madrid sobre construcción de vivienda pública, busquen en el programa, encontrarán cero. La señora Cifuentes, de hecho, no fue capaz de poner en marcha tampoco nuevas licitaciones. Sí, mientras bajo su mandato se inauguraron algunas que se habían empezado a construir en el mandato del Partido Popular anterior. Dicho lo cual, si el Partido Popular cambia su política de vivienda y deja de vender la vivienda pública a los fondos buitre y pasa a construirla para que vivan en ellos madrileños y madrileñas, me alegro enormemente. Es lo que estamos haciendo como Ayuntamiento de Madrid, y me alegro profundamente de que en vez de regalarle el patrimonio público a los fondos buitre, pues se dediquen a construir vivienda pública. Y no quiero poner, no sé cómo decirles, ni un pero. Me alegro si la señora Rosalía tiene razón y están construyendo vivienda pública, pues es una buena noticia, porque es un cambio de tercio bastante importante.
Porque de las 4.500 viviendas que prometisteis antes de acabar la legislatura, Rita, ¿cómo vamos?
Pues bastante bien, vamos.
¿Sí? ¿Cómo vais a llegar?
Sí.
Ah, oye, tomamos nota, por favor. Tomamos nota que van a llegar a las
4.500
viviendas.
¿Lo ha dicho cuándo?
Yo lo he matizado. Antes de acabar la legislatura, 4.500 viviendas. ¿Ha dicho que llegarán a las 4.500 viviendas antes de acabar la legislatura? Aquí está la hemeroteca.
Llevamos.
Lo recordaremos en su momento.
Más de 2.500, y yo espero que podamos llegar a más.
O sea, que a las 4.500 no llegamos, ¿o sí?
No, he dicho eso. He dicho que espero que podamos llegar a más.
Pero
y que ahora mismo tenemos licitadas.
¿Has dicho que a las 4.500 llegábamos?
No, Almeida, no he dicho eso.
¿Ah, no?
Yo no lo he entendido eso.
Gracias.
Bueno, de hecho...
Podemos volver a poner el corte.
Ha visto usted sorprendido. Hombre, 4.500 de aquí a final de legislatura.
Claro, pero que ha dicho que sí, que llegábamos.
Yo no lo veo.
Bueno, por lo menos ya sabemos que a 4.500... Ya sabemos que a 4.500 no llegan, entonces.
Vale, pero a lo mejor llegan a 3.000.
Bueno, veremos a cuántas
llegan. Ojalá, pero ojalá, vamos a seguir ojalá, el mismo hilo conductor.
Pero ya veremos a cuántas llegan. Lo digo porque es que prometieron 4.500.
¿Pero te alegrarás o no te alegrarás si viviendas construidas?
Me alegraré, desde luego, que se construyan viviendas. Y además, si ya llegáis a 4.500, mucho más me alegraré. El problema es que no vais a llegar, y a los madrileños les dijisteis hace menos de un año que habría 4.500 viviendas públicas construidas nuevas por el Ayuntamiento de Madrid. Hace menos de un año. No es que me podáis decir que es que fue nada más recién llegados al gobierno y que había una cierta imprevisión, porque es lógico que cuando uno llega a un gobierno ya más sin experiencia. No, hace menos de un año dijiste 4.500. No van a llegar ni de lejos.
Bueno, San Isidro. Que...
Ahora, todas las que hagáis, bienvenidas sean, Rita.
¿Y aparcamiento disuasorio, Rita?
¡Bum!
Que es otro. Un tema...
otro.
Pues también estamos en ello. Me parece que el primer plan de aparcamientos tenía 8, hay 4 en marcha, pues llegaremos con toda la máquina, todo lo rápido que podamos.
Había calculado yo 7, ha puesto usted uno más 8, Yo con 4 también me conformo, ¿eh?
No llegan tampoco.
¿Y en la Comunidad de Madrid cuántos habéis construido, Almeida?
Bueno, es que si estás en autos disuasorios entenderá, Rita, que son
en absoluto.
Son competencia del Ayuntamiento
No,
de
en absoluto. Como los que están fuera de la Ciudad de Madrid, los que están fuera de la Ciudad de Madrid...
Diga.
No vamos a decir nada ni dar ánimos al Atleti.
Hombre, el Atleti, por favor.
Eso sí, por favor, de verdad.
El Atleti.
Dígalo,
Atleti.
Quedamos el viernes en Neptuno.
Que en eso Rita y yo coincidimos, ¿no? Se puede decir que Rita también es del Atleti.
Bueno, han coincidido en algo. Feliz día de San Isidro, Rita. Igualmente. Feliz día, José Luis Martínez Almeida. Y mañana nos vemos en la pradera.
Con un bocadito de entrasión.
Un abrazo, gracias. Seguimos con las noticias.
Son las 7.
Onda Madrid. Servicios informativos.
Buenas tardes. A esta hora se retoman las negociaciones entre sindicatos y empresas concesionarias del Servicio de la Limpieza Viaria de Madrid, que buscan un acuerdo que evite la huelga convocada a partir del miércoles. Ángel García.
Sí, en la reunión de esta tarde se espera que las empresas concesionarias presenten una nueva oferta. Los sindicatos desean que vaya más allá del 0,2% de subida que les han ofrecido hasta ahora y recuerdan que los 6.000 trabajadores del sector tienen sus sueldos congelados desde hace 5 años. De no ser así, UGT llevaría a cabo la huelga indefinida a partir del miércoles, paros a los que Comisiones Obreras no descarta sumarse si finalmente no hay acuerdo. Mientras, la alcaldesa de Madrid, Manuela Carmena, asegura que el consistorio está haciendo todo lo posible en favor del diálogo entre las partes.
Hacemos todo lo posible para intentar hablar con unos y otros de las partes. Ahí el ayuntamiento naturalmente no está, son las contratas y los trabajadores, pero el ayuntamiento ha hecho siempre su labor de mediación y espero que la podamos hacer también y que no haya esta huelga que perjudica mucho a la ciudad, claro que sí.
UGT ha convocado para mañana por la tarde una nueva asamblea de trabajadores en las que se analizará la reunión de hoy y se decidirá si finalmente hay huelga.
Los madrileños disfrutan de las fiestas de San Isidro desde el fin de semana, pero mañana será el día grande. Por cierto, aquí en Onda Madrid retransmitiremos en directo desde la pradera todas las celebraciones del día de San Isidro desde las 8 de la mañana. Hoy son muchos los que han decidido acercarse ya hasta el castizo recinto, algunos para cumplir con las tradiciones.
Pues sí, yo soy de Madrid, del barrio de Lavapiés, y toda mi vida he venido a coger agua del santo de San Isidro.
Pues tienes que venir a coger agua, te dice que el agua es milagrosa.
Tenemos los claveles, los vestidos, los pañuelos, los gorritos de chulapo. Un vestido para adultos, 15 euros, y para las niñas, 10 euros. Niños y niñas, 10 euritos.
El Parlamento catalán ha investido en segunda votación y por mayoría simple a Quim Torra como nuevo presidente de la Generalitat de Cataluña, gracias a los 66 votos a favor de Junts per Cat y Esquerra Republicana y las 4 abstenciones de la CUP. El presidente Mariano Rajoy le ofrece entendimiento, pero con un aviso.
De cara al futuro vamos a apostar por el entendimiento y por la concordia. Pero de la misma manera que digo esto, y lo digo porque lo siento, yo garantizo que la ley, la Constitución española y el resto del ordenamiento jurídico se van a cumplir. Y creo que es bueno, para que nadie se llame a engaño, que haga esta afirmación.
Rajoy reúne mañana a la cúpula y los varones del Partido Popular en una reunión del Comité Ejecutivo Nacional. Cuando acuda a la sede nacional del partido, Rajoy ya habrá mantenido la reunión que tiene prevista en la Moncloa con el líder socialista, Pedro Sánchez, para abordar la situación en Cataluña tras la investidura. José Luis Ábalos, secretario de Organización Socialista.
Se trata un poquito de apelar a la responsabilidad. Tanto es el gobierno el que ha gestionado, ha liderado todo este proceso, ¿no? Y por lo tanto la interlocución con el gobierno es fundamental en este caso y ver también cuál va a ser la posición y la respuesta que el gobierno está dispuesto a dar. Y en ese sentido, nuestro secretario general, Pedro Sánchez, ha hablado esta mañana con el presidente Rajoy y mañana han quedado en verse.
Por la misma razón, el jueves Rajoy se reunirá con el líder de Ciudadanos. Albert Rivera reclama al presidente que rectifique y plantee extender la aplicación del 155 en Cataluña.
No puede ser que el PNV esté marcando la agenda política nacional. España es mucho más importante que el futuro político de nadie. La agenda política no la pueden marcar los nacionalistas y, por tanto, yo le pido al presidente Rajoy que rectifique, que reconozca que esto no puede seguir así y que nos sentemos a ver cómo extendemos la aplicación del 155.
La Policía Nacional ha detenido a 4 de las 40 personas que el pasado sábado rodearon y agredieron a 9 agentes del Grupo de Acción Rápida fuera de servicio en Algeciras. El ministro del Interior, Juan Ignacio Zoido, asegura que el incidente es un acto de vandalismo y de violencia callejera.
Por las primeras informaciones que me trasladan, les puedo asegurar que estamos hablando de un acto de vandalismo, de violencia callejera y tumultuaria que no tiene nada que ver con otras cuestiones.
Onda Madrid, el tráfico.
Información de servicio público. Vamos a ver ahora mismo cómo está la circulación a las 7 y 4 minutos de la tarde. DGT, Antonio Ayuso, buenas tardes.
Buenas tardes. Pendientes en la M45 de un accidente en Leganés que está provocando 3 kilómetros de retenciones en la incorporación con la M40, más dificultades de entrada. En la A1 en Alcobendas y hasta Nudo Manoteras, en la A2 en el cruce con la M30 y en la A6 en Majadahonda y el Plantío. Complicaciones de salida en la A3 en Rivas y en la A4 en Pinto. Circulación intensa en ambas direcciones. En la M503 en Pozuelo. Ya en la M40 hay retenciones entre Coslada Vicálvaro, sentido A3, desde Mercamadrid a Villaverde en dirección a la A42 y entre Carabanchel Alto a Villaverde en sentido a la A4. Por último, en la M50, precaución en Boadilla del Monte hacia la A5 y en Las Rozas en dirección a la A6, en donde van a tener tráfico lento.
De momento es todo, pero tendrán estas y otras noticias a partir de las 8 en el informativo 20 horas.
Onda Madrid, 101.3 y 106 FM.
Cuando escuchas por primera vez...
¿Tienes un Ford Kuga con motor EcoBoost? Por 17.950 euros.
Es como escuchar por primera vez...
Te quiero.
O como tu primer...
Es un niño.
O un...
Sí quiero.
Escuchar por primera vez, tienes un Ford Kuga con motor EcoBoost. Para muchos el mejor motor gasolina del mundo. Por 17.950 euros. Es irrepetible. Financiando con FCE Bank. Condiciones en Ford.es y solo hasta final de mes.
Hoy, cocido.
Más, si al coste te da más, pero... Que mucho más. Si pones en tus platos, los enriquecerás. Yo quiero y quiero más.
Gama enriquecida con micronutrientes.
Salcosta te da más.
En la Clínica Veterinaria Ciudad de Los Ángeles encontrará todo tipo de servicios veterinarios. Cirugía, especialidades, ambulancia, hospitalización. Abrimos las 24 horas al día todos los días del año. 91-317-5562. En la Clínica Veterinaria Ciudad de Los Ángeles cuidamos de su mascota las 24 horas. Clínica Veterinaria Ciudad de Los Ángeles.
Viajes El Corte Inglés presenta Un Verano de Película. Estas vacaciones tú serás la estrella. Descubre con Tour Mundial las Islas Canarias y Baleares y vive experiencias únicas. Viajes El Corte Inglés te presenta los mejores estrenos para unas vacaciones de película. Ahorra hasta 200 euros y paga en 6 meses en todo el producto Islas de Tour Mundial. Hasta un 35% de descuento y los niños viajan gratis. Vivirás un verano de película con Viajes El Corte Inglés y Tour Mundial.
En Onda Madrid, de lunes a viernes de 4 a 8 de la tarde, Madrid Directo. Madrid Directo, con Nieves Herrero. En Onda Madrid.
Muy buenas tardes a todos. Estamos en la hora más madrileña de nuestro programa. Ya saben que para muchos están ya casi de fiesta, rozando la fiesta de San Isidro, que vamos a vivir mañana desde la pradera, justo frente a la ermita. Allí estará el camión de Onda Madrid y de Telemadrid, y haremos las dos programaciones, radio y televisión, desde allí, junto a todos ustedes, a los que se quieran acercar. Tania, tú también. Uy, Tania, madre mía, Ainhoa. María Ainhoa. María Ainhoa, perdón, Ainhoa González. María, ¿cómo está usted, no, señorita?
Muy bien, muy bien. Que Tania ha estado el fin de semana y se le ha quedado,
sí,
a Nieves el recuerdo.
Se me ha quedado. Oye, Miguel Ángel, que tú mañana además vas a hablarnos de San Isidro, y de cómo se celebra en el comienzo del programa.
Efectivamente.
Eres nuestra estrella invitada.
San Isidro realmente se hacía, le llamó gigote San Isidro, que es el antecedente del filete ruso, que luego fue pues la comida de las clases populares durante decenios. Vamos, es más, yo fui en el año 67 a París y me enteré que había carne juntita. Yo lo ignoraba, creí que siempre era picada, no sabía de la existencia de los filetes. porque claro, siempre comíamos pues la carne pues en albóndigas o en
ruta, no sabías picada, que había una carne
que estaba toda junta, sea, filete y tal. Pues
ahí lo descubriste,
pues sí,
en Francia.
Y esto, la pradera, tiene un papel fundamental.
Muy bien, pues mañana a las 4:30 estará Miguel Ángel Almodóvar para hablarnos de todos los secretos de Madrid. Pero vamos a decir si va a llover, no va a llover, Ainhoa.
Yo es que me quedo estupefacta con todos los secretos de Miguel Ángel. Es una cosa, pues es que todos los días nos sorprende. Vaya historias que tienes que hacer películas.
Sí, con mi primo.
Bueno, pues mira, mañana sería un buen día para buscar escenarios al aire libre, sí, porque los que vayan a la pradera no solo van a poder rodar una película, sino que van a disfrutar de un día. Bueno.
No va a llover.
Estupendo. Hay que ponerse crema solar. Mucha atención los que estén escuchando, si van a salir mañana a la pradera o a donde sea.
Consejo especial para los calvos.
Pues tú un sombrero.
No, los calvos es que, vamos, el sol no puede matar. No.
Es malo, porque además te recalientan las ideas y ya, pues fíjate,
es lo peor.
Si encima se le recalientan. Bueno, pues mañana, cremita solar, camisetita o una camisa fresquita. Luego, cuando se oculte el sol, no. Hay que llevarse una chaquetilla. Si nos vamos a quedar en la pradera hasta tarde, pues hay que llevarse algo de más abrigo. Pero mientras estemos en las horas de sol, bueno, vamos a llegar a los 24, 25 grados.
Madre mía, eso sí, ya verano.
Eso ya es, pues que estamos ya a mediados de septiembre. Ya, de septiembre, mira, yo a dónde me voy.
Anda,
de mayo.
Que estás pensando en las vacaciones.
No, ahí ya se me habrían acabado y todo. No, pero es que además el dicho que hoy hemos hecho referencia en el espacio del tiempo, en Telemadrid, por San Isidro Labrador, se para el frío y llega el calor.
¡Ay, qué bien!
¡Qué justo!
¡Qué ganas de quitarme el catarro!
Pues ya parece que ya ese frío, mira, este receso que tuvimos la semana pasada y el fin de semana, que ha entrado aire del norte y nos ha vuelto a hacer pasar un poco de pelete, bueno, pues ya por ahora parece que nada, y la tendencia estos próximos días es a temperaturas que se van a mantener ahí rondando los 24-25 grados, ambiente agradable. Esta noche, un poquito más de fresquillo todavía, por eso arrancaremos la jornada con ambiente fresco, pero después lo que decía, va a ir subiendo el termómetro y además vamos a tener ambiente soleado con intervalos de nubes que se van a agradecer. Se van a agradecer porque a veces cuando se queda un poquito velado el sol en esas jornadas al aire libre, pues se agradece. Y situación muy tranquila, sin paraguas y también de cara a próximos días. Durante esta semana, por lo menos hasta llegar a las puertas del fin de semana, esperamos eso simplemente, pues que tengamos por momentos un poquito más de nubosidad, las temperaturas que se mantengan estables, una semana primaveral, pero de esas de primavera para disfrutar.
¡Ah, qué bien! Pues no sabes cómo te lo agradezco, de verdad. Ainhoa, un beso grande, te echaremos de menos en la pradera.
Sí, y no, y aparte que mañana estará Elena Miñambres
para contaros
cómo va aconteciendo todo a nivel meteorológico.
Pues disfruta de San Isidro, por favor.
Con la familia lo haré, con la familia.
Claro que sí. Pues gracias, Ainhoa, nos vamos al mundo del deporte con la ayuda de Nacho Serrano. Que tenemos que decir que tenemos a ganadoras, pero así, por favor, con letras mayúsculas, letras de oro, que el Atlético de Madrid femenino, oye, que son las ganadoras de la Liga Iberdrola y que de esto no hemos tirado cohetes ni nos hemos ido a Neptuno.
Sí, no hay costumbre, pero es una pena, hay que decirlo con mucho orgullo. Sí, las chicas del Atlético de Madrid femenino lo han vuelto a hacer, han conquistado otra liga, es la segunda consecutiva, no es casualidad, por lo tanto, es un proyecto, un equipo ganador, que persigue, yo creo que la leyenda, ¿no? Ser un equipo de leyenda, porque en tres años, fíjate, Nieves, el crecimiento. Primero se clasificaron para la Champions, después el primer título, la Copa de la Reina, en la última campaña de la Liga, y en esta temporada otra Liga, revalidan el título, la segunda consecutiva, como digo, ya por el doblete, porque falta la Copa de la Reina. Estas chicas no se cansan de ganar.
Oye, Lola Romero, presidenta del Atlético de Madrid femenino, felicidades, Lola.
Hola, muchas gracias, Miguel.
Pero qué alegría, Lola, por Dios.
Sí, es impresionante lo que han hecho. Perdonad que tengo la voz un poco de festejo.
Ya, pero no me extraña, del día después, ¿no?
Sí, bueno, la verdad es que cantamos por todo lo alto la proeza que habíamos hecho y así estoy, claro, tengo la voz pues como la tengo.
Pero qué alegría, y yo creo que poco a poco el deporte femenino se está poniendo en el sitio que le corresponde, ¿no crees, Lola?
Yo creo que es la definición perfecta. En el fondo es donde les corresponde, donde siempre tenían que estar porque por méritos lo tienen. Lo que pasa es que es verdad que gracias a los medios de comunicación, ya que estamos mucho más expuestos que lo que estábamos antes, pues se conoce mucho más, ¿no? Pero el mérito es increíble porque entrenan muchísimo, están todo el día entrenando, no hacen menos méritos que pueden hacer los hombres y mira, ¿no? Creo que el fruto se está consiguiendo ahora mismo en todo el deporte en general y el fútbol en particular.
Desde luego. Fíjate que sabemos que tú dices que entrenan muchísimo, habitualmente juegan en el Cerro del Espino, ¿no? En Majadahonda.
Eso es.
Pero estos dos últimos años han jugado en el Vicente Calderón y en el Wanda, ¿eh? Sí. En alguna ocasión. Y han ido miles de personas. Es que yo creo que va creciendo la afición al fútbol femenino. Yo tengo esa percepción, Lola.
Sí, bueno, va creciendo y además es verdad que tenemos una afición, la afición atlética es espectacular, ¿no? Que siempre te responde, pase lo que pase, ¿no? Hemos llegado a ir a días de invierno con bastante frío y hemos llevado 14.000 personas. Y el otro día en el Wanda, pues ya sabes, casi 23.000 personas que fueron los que fueron a Wanda a ver el partido de Liga. Bueno, entre otras cosas, yo creo que el fútbol femenino está de moda, por un lado. Por otro lado, la afición, que está respondiendo mucho. Pero que es verdad que al final, pues como tú decías antes, ¿no? Es apoyar, es hacer que sean visibles y no invisibles. Y creo que estamos consiguiendo poquito a poco conseguir lo que ellas realmente se merecen.
Claro. Nacho también quiere preguntarte, Lola.
Sí, hablando de esto, claro, Lola, es que la noticia del título de Liga del Atlético de Madrid femenino, bueno, la conquista del segundo título, revalidando la Liga, ha tenido mucho eco, mucha repercusión. Ahora sí que es noticia también que te acerques al kiosco en la prensa deportiva y ya en la portada asoma la noticia, ves a las chicas del Atlético de Madrid, ojeas el periódico y las primeras páginas son para vosotras.
Sí, eso es muy grande. Ahí donde se están viendo realmente los cambios que estamos teniendo del fútbol femenino, ¿no? Esos cambios merecidos. Pero es verdad que para nosotros es un halago, ¿no? Es un halago, bueno, que llevamos persiguiendo mucho tiempo, llevamos trabajando mucho por este éxito y que por fin lo estamos teniendo. Y las audiencias en televisión, que son espectaculares también, cada vez más eco se está haciendo los medios de comunicación, todo el mundo, estamos entrando en los hogares gracias a la televisión. Y sobre todo estar enamorando. Yo creo que el fútbol femenino tiene ese gancho particular y romántico que todavía mantenemos, ¿no? Y que bueno, pues que a la gente le gusta mucho verlas en televisión.
Es verdad. Lola, todos quieren preguntarte. Miguel Ángel Almodóvar, adelante, Miguel Ángel.
Miguel Ángel Almodóvar, como culé, te tiene que felicitar doblemente, porque gracias. Yo creo que uno de los grandes méritos que ha tenido el Atlético de Madrid en esta temporada es que ha conseguido vencer al Barcelona con sus grandísimos fichajes, la mejor jugadora del mundo, es decir, un equipo que ha hecho un esfuerzo económico, que se ha tomado muy en serio el fútbol femenino y, sin embargo, no ha podido con el Atleti. Yo sí. Creo que el mérito es todavía mucho mayor.
Sí, es un meritazo y además, Miguel Ángel, ten en cuenta que ganamos el año pasado. Uh-huh. La gente yo creo que pensó un poco que era no por casualidad, evidentemente no lo ganamos por méritos propios, pero era un poco el empuje de decir, primer título de Liga, tienes ese plus de motivación. Pero el plus de este año teníamos que intentar mantenerle. Y no era fácil, como tú bien has dicho, con esos fichajes que ha hecho Fútbol Club Barcelona, ¿no? Exacto. Pero bueno, hemos conseguido demostrar que con coraje y corazón todo se puede hacer y que es cuestión de creer, ¿no? Y ese es el lema realmente atlético. Y estoy convencida que no será el último título de las vitrinas del club en poco tiempo.
Seguro. Oye, Lola, tú tienes la doble condición de portero de fútbol, fuiste, ¿no?
Sí.
¿Y sigues con la profesión de pastelera o ya no?
Sí, con mucho orgullo además.
Claro, pues Lola, ¿qué nos recomiendas mañana que vamos a la pradera, por favor?
Bueno, rosquillas, por favor, rosquillas de San Isidro. Las más buenas.
Rosquillas, ¿verdad? Yo es que soy más de las listas, ¿no te parece?
Las listas, que son más dulces. Las tontas son muy tontas, como lo dice su propio nombre.
Es que son un poquito, no saben a nada, ¿no?
No saben a nada. Pero bueno, la gente que no toma mucho azúcar le gusta, que tiene un poquito de anís. Y tienen su encanto también. Pero las dulces son las mejores, de verdad.
Pues ya coincidimos 100%. Lola, agradecida de verdad de que hayas estado con nosotros en el programa. Y sobre todo que, oye, el pabellón altísimo, Lola.
Sí. ¿Eh? Que sigamos sumando y remando. Creo que mucha gente lleva sumando y remando muchos años por conseguir que estemos donde estamos ahora mismo. Y yo creo que todo el mundo se lo merece, no solamente el Atlético de Madrid, en este caso por su título, pero por el crecimiento del fútbol femenino, por toda la gente que ha remado, ha abierto ventanas, puertas, puertecitas, y al final pues hemos conseguido lo que nos cuesta muchas veces a las mujeres conseguir, ¿no?
Claro.
Meternos
que sí.
En un mundo que antiguamente era de hombres y hemos demostrado que no es así.
Pues Lola Romero, presidenta del Atlético de Madrid Femenino, felicidades, de verdad, de corazón. Nacho, ¿lo dices a tu manera, ya que se nos va Lola?
Pues vamos, yo ayer lo contaba en directo, muy orgulloso, felicidades campeonas, pero no solo Lola Romero hoy como presidenta con nosotros aquí en Madrid Directo, también la directora deportiva María Vargas, todo el cuerpo técnico, Villacampa a la cabeza, las chicas Sonia, Amanda, Sosa, todas las artistas, que hay mucha gente detrás del proyecto, ¿no, Lola?
Sí, bueno, mira, gracias por mencionarlo, porque efectivamente es así. Antes Miguel Ángel contaba lo del tema de las jugadoras que fichaba el Barça, ¿no? Pues bueno, algo de buen ojo tiene que tener nuestra directora deportiva para que haya hecho un pedazo de plantilla a pesar del título y que hemos tenido pues algunas bajas y algunas altas nuevas, pues ha conseguido conjuntar que al final todo llevar a buen puerto, y eso junto con el cuerpo técnico, que también han sido vitales para este éxito.
Muy bien, Lola, un beso enorme de este programa Madrid Directo. Felicidades,
gracias.
Felicidades.
Gracias, enhorabuena, gracias.
A ti. Pues Nacho, estamos contentos de este título del Atlético de Madrid Femenino. ¿Algo más que reseñar?
Bueno, hablando del Atleti y de títulos, falta el de los chicos. El miércoles en Lyon. Bueno, con el tema de las entradas, la cosa se ha quedado un poquito coja, ¿eh? Al final ha tenido que devolver el Atlético de Madrid como cerca de 1.200, no ha conseguido despachar todas. Pues han juntado muchos factores. El precio no tanto, entre semana, porque una final Champions, que era lo que veníamos acostumbrados antes, son de fin de semana. El desplazamiento es asequible, ¿no? Son 1.200 kilómetros a Lyon, incluso se puede hacer por carretera.
Lo malo es el hotel, que creo que han subido un 250%.
Con eso ya se cuenta, sí, los billetes también se dispara el precio, pero también, sobre todo, lo que más ha pesado, la inseguridad. Hay mucho miedo a los ultras del Marsella, que puedan provocar incidentes, y bueno, mucha gente solo ha pensado, y de las 11.000 o 12.000 que facilitaron al Atlético de Madrid, 1.200 han tenido que ser devueltas a la UEFA.
Madre mía, pues así están las cosas, Nacho. Pero vamos a cantar, ¿no?
Sí.
El viernes estaremos en
el Alirón, claro,
¿no?
Por supuesto.
Claro. Eso
que no
deseamos.
Se gaste, tocamos madera, sí,
deseamos.
Nieves.
Deseamos, Nacho, muchísimas
Venga,
gracias. Un abrazo fuerte. Vamos con las noticias de Madrid. Ahí Miguel Ángel, Alejandro, seguimos de fiestas de San Isidro con multitud de actividades por la capital, Alejandro
y tanto,
González.
Nieves, ¿qué tal? Buenas tardes.
Muy buenas.
Día de conciertos, porque por ejemplo hoy tenemos a Burning a las 10:40 de la noche en la Plaza Mayor, perdón, en el Parque de San Isidro. También tenemos hoy y mañana fuegos artificiales a las 10:30 en el Parque Enrique Tierno Galván en homenaje a Tierno Galván. Por la tarde hoy tenemos varias actividades de baile urbano y música cubana en el Parque San Isidro a las 8 de la tarde.
¡Viva Madrid! Y mañana.
Pues mañana te cuento, porque desde las 10 de la mañana tenemos pasacalles de gigantes y cabezudos en el Paseo 15 de Mayo. A las 11 tenemos la misa en la Real Colegiata de San Isidro y el homenaje a San Isidro de las Casas Regionales en la Plaza Mayor. A la 1 tenemos la misa en la romería del Parque de San Isidro. Y luego también a la 1, bueno, a partir de la 1 tenemos un cocido madrileño popular en este Parque de San Isidro, en la Fuente Pequeña del Trébol.
¿Qué te parece, Miguel Ángel?
A mí el cocido me entusiasma, soy un fanático. Soy lo que se llama un pultafagónides, un amante del garbanzo. Tal como era el detective de Vázquez Montalbán, Pepe Carballo, que le decía a Biscuter, a su ayudante, tú ponle garbanzos a todo. Yo garbanzos le pongo hasta el arroz con leche. Sí.
Creía que ibas a decir al arroz, pero no, con leche.
No. Me da igual, vamos, los garbanzos me parecen algo...
Cuadran con todo.
Los garbanzos lechosos, porque ahora siempre ha sido el garbanzo lechoso el de Madrid. Pero claro, el garbanzo de Madrid apoyado por el agua tan fina de Lozoya, de Santillana, pues claro, es donde el garbanzo se expresa, el alma del garbanzo crece.
¡Ay, qué bonito, qué poético! Sí. Pues mañana a la 1, cocido madrileño.
Cocido madrileño. Sí. Bueno, realmente se llama coci o pili. Porque cocido es una cosa que os habéis inventado.
Es muy fina, eso es muy fino. Pues coci en la Fuente Pequeña del Trébol, pero hay más por la tarde, toca a nosotros.
Sí, la Federación de Grupos Tradicionales invita a todo el mundo a bailar el chotis en la pradera a las 6:30 de la tarde. Y luego por la noche a las 10:20 hay un concierto, esta vez sí en la Plaza Mayor, de Diego el Cigala.
Madre mía, qué bien, sí, qué sí. bien, qué bien.
Además, todo el día está la feria de cacharrerías en la Plaza de las Comendadoras. Oh, y bueno, aparte hay muchísimas más actividades que la gente puede visitar el programa en la página web, en sanisidro.madrid.es.
Espero que la costumbre que hay en Barcelona no se extienda a Madrid. Me refiero a los bares, Miguel Ángel.
Sí, bueno, en Barcelona estaba pensando, fíjate, precisamente en las fiestas de San Isidro, porque en Barcelona se ha suscitado un conflicto porque en los bares y restaurantes empiezan a cobrar el agua del grifo.
Pero bueno, si, pides, si siempre ha sido gratis,
si pides
¿no?
una jarra, pues relativamente, porque sin entrar, que ahora entraremos en otras disquisiciones, el agua azucarillo, ese aguardiente que ha sido tan típico de Madrid, siempre se cobraba el trago del botijo.
Ah.
Decían, y yo lo he visto todavía por el paseo de Recoletos, con lo mayor que soy, que decían, de la fuente del Berro que la traigo fresquita. El agua de la fuente del Berro era famosa. Luego también la de la fuente de Correos, que sigue existiendo.
Ah.
En el inicio de, digamos, de Alcalá hacia la Plaza de la Independencia, ahí hay otra fuente que tenía, paraban siempre los taxistas, ahora no se puede parar en ningún lado. Pero en fin, el agua. En Madrid ya se planteó esta historia. ¿Se debe cobrar o no se debe cobrar el agua? Hay que decir que el negocio mundial del agua embotellada es algo verdaderamente pornográfico. Lo llevan cuatro grandes multinacionales que estarán en la cabeza de todos, no las vamos a citar. Pero es un negocio de cientos de miles de millones de euros cada año, teniendo en cuenta además que están agotando los recursos hídricos que son de todos. Por ley el 65% de ese agua es del grifo y el otro 35% del origen que pone la botella. Pero además los precios son fabulosos, los precios sin control. En esta misma planta en la que estamos, de Telemadrid,
¿sí?
el botellín de medio litro este que manejamos cuesta 0,50. En la estación de metro más próxima, Colonia Jardín, 1,50, en la misma máquina de vending. Bueno, no hay control absoluto sobre el agua. Pero mira, para que tengas una idea, en Madrid, con lo que te cobran por un litro de agua embotellada, sea cual sea la marca,
¿sí?
el ayuntamiento te vende unos 3.500 litros de agua con unos estándares de calidad bastante superiores a los que tiene el agua embotellada. Porque, por ejemplo, en nitratos, nitritos procedentes de la agricultura, los estándares que exige el Ayuntamiento de Madrid son más duros que los que se exige a cualquier marca de agua. O sea, ya está bien. Yo creo que hay que beber agua del grifo, agua de Madrid, pero pagándola. Pagándola a un precio razonable económico, porque el cabrón restaurante tiene que pagar sus impuestos, su seguridad social. Esa
claro.
es mi humilde opinión.
Hombre, tu humilde opinión, que para nosotros es palabra de alguien que conoce y que sabe muchísimo sobre casi todo. Eres una
pero,
enciclopedia.
Insisto, el agua del grifo, en un barrio moderno, en fin, algo que tenga conducciones de agua, el agua del grifo es mejor que cualquier embotellada, hombre, esta viene de tontuna.
Es verdad, tú eres muy pro agua del grifo.
Que si tiene cloro y tal, pues déjela usted que repose y que el cloro se vaya.
Muy bien.
No hay ningún problema.
Hemos captado la idea antes de... hoy tenemos Olimpiadas del Saber, Carlos.
Que si tenemos, y aquí en el estudio,
y aquí en el estudio. Pero antes que nos digas el bar de los taxistas, que cumple cuántos años, Alejandro.
40 años, el bar Iberia, que está en la glorieta de San Bernardo, desde 1978 lleva abierto. Hay que decir que desde hace 20 años tiene una parada de taxis. Antes de la parada había bastantes problemas con la policía municipal. Es una parada en la que caben 10, pero se han llegado a reunir hasta 40. Es un lugar de encuentro muy conocido entre el gremio. De hecho, hay varios taxistas que se han conocido allí. Son clientes fieles desde hace más de 30 años. Es habitual, pues bueno, ver a gente tomándose un café, un pincho de tortilla o comiendo el menú del día. Es un bar que ha tenido tan buena clientela entre los taxistas porque tiene una muy buena ubicación. Está cerquita del centro. Tiene dos salones y una gran barra, y cuentan que tiene una tele encima de una nevera que está todo el día encendida.
Vaya, entonces, si paran los taxistas es que se come bien. Bar Iberia en la glorieta de San Bernardo. Ojo, ¿eh?
Señor, lo conozco.
40 años.
Lo conozco.
Se come bien.
Fíjate, hablando del agua de Madrid, ahí llegó el agua de Madrid, el agua del canal de Isabel II, ahí hicieron una fuente, que además fue la reina a inaugurarla, y le dijo su ministro, le dijo majestad, por fin vemos el agua levantarse, porque medía por vasos comunicantes, pues imagínate la diferencia de altura que hay entre el depósito de la Plaza de Castilla y San Bernardo.
Claro.
Baja la Castellana, y entonces ahí se hizo un surtidor que estuvo mucho tiempo, a la glorieta de San Bernardo, donde van los taxistas.
¿Qué?
Los taxistas siempre van al sitio.
Al sitio, igual Molón, que los camioneros, ¿verdad?
Ahí, ahí,
ahí, ahí. Pues muchísimas gracias, Alejandro, y ahora sí que vamos con las Olimpiadas del Saber, hoy de forma extraordinaria, el lunes, Carlos.
Sí, el lunes, porque es que ya sabes que es que este mes de mayo tenemos que acabar con la Olimpiada del Saber, porque estos chicos se tendrán que ir de vacaciones.
Eso, y exámenes, además.
Exámenes,
¿no?
Y todo. Bueno, bueno, pues hoy le vamos a pasar un buen examen, ¿eh? Hoy el examen va a ser de todo, literatura,
fino,
matemática, ciencias naturales, deportes, esas cosas, sentido común. ¡Uy, qué bien!
Pues, ¿qué te parece? Hacemos un alto y nos recomponemos.
¡Vamos!
¡Vamos! Olimpiadas del Saber.
En Onda Madrid, de lunes a viernes de 4 a 8 de la tarde, Madrid Directo, con Nieves Herrero.
En Polijuguetes celebramos nuestro aniversario por todo lo alto. Figura electrónica Star Wars de 50 centímetros a 49,99€. Patín eléctrico Hoverboard a 199,99€. Descubre todas las ofertas en nuestras tiendas o en jugueteriapoli.es y participa en nuestros sorteos en el Facebook de Polijuguetes.
Aquí comienza la Olimpiada del Saber.
Vamos.
Este concurso
chicos,
se hace gracias...
Hay que aplaudir, chicos, que no estáis de pega, va, va. ¡Hombre!
Claro, estamos en los estudios y no en el auditorio porque nuestro agente
está montando el estudio que
de
mañana...
De San Isidro,
eso
claro.
Eso es.
Así que hoy lo hacemos en el estudio.
Bueno, aquí recogidito, Nieves, estamos muy bien. La Olimpiada del Saber es un concurso patrocinado por Jugueterías Poli, una empresa juguetera que está en la Comunidad de Madrid desde hace 43 años al servicio del ocio. En sus tiendas se pueden encontrar juguetes para niños de 0 meses... hasta jóvenes de 99 años. ¡Hey! ¿A qué premios aspiran nuestros concursantes? Un cheque regalo que podrán canjear por drones, circuitos de slot, patinetes, juegos de mesa, puzzles, coches de radiocontrol, maquetas, manualidades, figuras de coleccionismo, etc. Desde el juguete tradicional a los más sofisticados, Nieves.
¡Bravo, bravísimo! Pues aquí comenzamos nuestro concurso. Saludamos a los dos equipos, Rosa de Lima.
¡Hola, Rosa!
¡Hola, Rosa!
Hola, aquí estamos, aquí estamos. Bueno, pues de un lado tenemos al Instituto de Educación Secundaria Cañada Real desde Galápaga.
¡Bravo!
Que sepáis que hay un montón de seguidores, pero están en la pecera, lo que llamamos la pecera.
Sí, la pecera, claro, ahí
claro.
Están.
Muy bien, que están ellos. Cuéntanos, a ver.
Y luego está también el IES, Las Rozas, uno desde Las Rozas. Pues empezamos conociendo un poco al Cañada Real, porque tienen un proyecto propio de ciencias denominado Demócrito, y también muchos proyectos internacionales de intercambio con otros países como Francia, Irlanda, Alemania y Japón. Y vamos a conocer a los integrantes, que por cierto vienen todos con una camiseta
¿sí?
que pone Ña de Cañada Real.
Qué bueno.
Empezamos con Andrea, ella juega al bádminton, es tímida, es responsable.
Ay, Andrea.
Y lista, porque es muy positiva. Hola, Andrea.
Hola.
Vamos con Verónica.
A ver ese micro, tócalo un poquito, Rosa, que se va.
Ahora. Bueno, pues decíamos que Verónica es decidida, amable, reflexiva y hace gimnasia rítmica. Hola, Verónica.
Hola.
Muy buenas.
Hola. Seguimos con Ruth, que le gusta el jazz.
Ahora.
Seguimos con Ruth, que le gusta el jazz y la novela histórica. Es muy científica y tiene las cosas, pero muy claras. Por eso está aquí, hombre. ¡Hola, Ruth!
Buenas tardes.
Hola. Muy buenas tardes.
Vamos con el valiente del equipo, porque es el único chico. Así que pido un aplauso muy fuerte para Sergio.
Bravo, Sergio. Qué bueno, Sergio. Viene seguro porque es cinturón marrón de taekwondo. Bueno, y por eso dice, estoy aquí eso, tranquilo. Porque además es reflexivo, por eso hace artes marciales y prudente. Hola, Sergio.
Hola.
Hola.
¿Qué tal?
Muy buenas.
Vamos ahora, ¿sí? A ver ahí, vamos ahora con Candela. Ella hace natación sincronizada, toca el saxofón y, bueno, que tiene inquietudes sociales, pero vamos a más no poder. ¡Hola, Candela!
Hola, hola, ¿qué Candela?
Tal, Candela. Terminamos con Irene, que también tiene cinturón de taekwondo, ella azul, y tiene diversidad, oye, de intereses. ¡Hola!
Buenas tardes.
Cuidado, bueno, con el azul, ¿eh?
Pues
cuidado.
Hemos conocido al Instituto Cañada Real de Galapagar, que hoy se va a enfrentar ni más ni menos que al Instituto Las Rozas 1 de Las Rozas.
Déjame saludar a Juan María González. ¿Cómo estás?
Hombre.
Muy bien.
¿Nervioso?
Bastante.
¡Ay! Que nos jugamos ya. Es que ya estamos
esto
muy
ya,
alto.
Esto ya es así.
Tengo
ya
mucha lejos. Confianza en los chicos.
Sí, bien, señor. Así me gusta. Juan María, bienvenido. Vamos a conocer al Instituto de Las Rozas, ¿no?
Sí, Las Rozas 1. Bueno, pues es uno de los dos centros públicos de la comunidad que imparte la música como una metodología diferente y lo hace a través del proyecto Class Band, que consiste en la creación de una banda de viento y de percusión en cada clase. Muy chulo, muy chulo. Bueno, y empezamos conociendo a Diego, él es responsable, es culto y, qué bonito, amigo de sus amigos. ¡Hola, Diego!
¡Hola, Diego!
Bueno, seguimos ahora con Carmen. Ella es alegre, sonrisa de oreja a oreja, o sea, risueña, y le encantan las ciencias sociales. ¡Hola, Carmen!
¡Hola!
¡Hola! Muy buenas.
Vamos ahora con Nicola. Él es un líder nato, es buen organizador y siempre tiene algo que decir. ¡Hola!
¡Hola! ¡Hola, Nicola!
¡Hola!
Vamos con Andrea. Ella es tímida, pero bueno, que es responsable y una gran científica. ¡Hola, Andrea!
¡Muy bien!
¿Qué tal?
Aquí se nos acercan los ojazos azules de Adina. Ella es inteligente, trabajadora y le gusta la biología. Ah, ¡hola, Adina!
Buenas tardes.
¡Hola! La pones colorada.
Esto a lo mejor es una premonición. Terminamos con Victoria, que es una persona muy viva y con buenas habilidades lingüísticas. ¡Hola!
Hola, hola. ¿Me dejas que le haga una pregunta a Victoria? ¿Con qué empieza Madrid? ¿Con qué empieza Madrid? Es que me lo ha recordado verme hoy. ¿Con qué empieza Madrid? Es que le tocó esa pregunta y la tiene clavadita.
La tiene clavada.
Madrid empieza por M y termina por T, claro. Bueno, pues
déjame saludar a Esther Muñoz. Muy buenas, ¿qué tal, Esther?
Hola, muy bien.
¿Cómo están tus chicos?
Muy contentos, muy animados.
Muy bien, pues nada, a los dos mucha suerte, Juan Mari, Esther. Y a ello, cara o cruz, a ver.
Bueno, pues hay que jugarse la Victoria y Andrea, a ver, y Verónica, perdón, Victoria y Verónica, las dos portavoces. A ver, ¿quién elige cara, quién cruz?
A ver, venga.
¿Quién?
Cruz.
Cruz. Vale, pues sale cruz, empezará Las Rozas, y si sale cara, empezará Cañada Real.
Venga, moneda al aire.
Esta
moneda
mía,
que nos trae.
¡Cara!
Cara, por lo tanto, empieza Cañada Real.
Pues Cañada Real, el primero de los participantes es Andrea. Andrea, yo te pregunto, ¿de dos o de tres puntos?
De dos.
De dos puntos. Pues cuando Rosa de Lima ya se despierte de la siesta, te dará
Quiero darles un minuto de reflexión.
Vale, vale.
¿Seguro que de dos?
Sí, tiene de dos. Venga,
venga,
va. Vamos allá.
Prudentes.
Es que hoy, por razones de espacio, tenemos que utilizar todo.
Claro, estamos así como un poquito apretados, pero no pasa nada.
No pasa nada. Ahí va. La pregunta es la número 11 de matemáticas. Esta es la pregunta. ¿Cómo se llama a una multiplicación que tiene todos sus factores iguales?
¿Tiempo?
¿Cómo se llama a una multiplicación que tiene todos sus factores iguales?
Ahí los profesores ya están ahí sufriendo, bien, pero bien. No podéis decir nada.
No podéis decir nada, calladitos, están ahí hablando. ¿Cómo se llama a una multiplicación que tiene todos sus factores iguales? Si lo sabéis, venga, Andrea, dilo.
¿Potencia?
¡Bravo! ¡Sí! ¡Bravo!
¡Potencia! Bueno,
bravo.
No te vayas muy lejos, que hay tiro libre y en tu caso es de curiosidades. Escucha bien. Los CDs fueron diseñados para recibir 74 minutos y 33 segundos de música, porque esa es la duración de la novena sinfonía de Beethoven. Duran los CDs 74 minutos y 33 segundos, porque eso es lo que dura la novena sinfonía de Beethoven. ¿Verdadero o falso?
A
dilo,
ver.
Dilo qué piensas.
¿Falso?
¿Falso?
¡Oh! ¡Era verdadero!
Ay, ¡era verdadero!
No pasa nada,
no pasa
pero
nada.
Hemos anotado y eso está muy bien. Bravo, Cañada Real. Nos
le
vamos
toca
ahora
a Diego.
Venga,
Diego,
venga,
¿de
Diego
dos o de tres?
De dos.
Vamos a empezar también flojitos, ¿eh? Para que no...
Hombre, más que flojitos, prudentes.
Flojitos, Nieves. Y no me digas que les llame cobardes porque me pongo ya en plan
están
chulo.
Están muy prudentes. Y, oye,
es
van
que estoy
a ir
ensayando, estoy ensayando ya para mañana de hacer de chulapón.
Ah, ¿qué vas a hacer de chulapón?
Claro. Bueno, pues os ha tocado la número 12 de Ciencias Naturales. Esta es la pregunta, chicos. ¿Qué masa de tierra primigenia se dividió en tiempos remotos para crear los actuales continentes de la Tierra?
¿Tiempo?
¿Qué masa de tierra primigenia se dividió en tiempos remotos para crear los actuales continentes de la Tierra? Dilo.
Pangea.
¿Cómo?
Pangea.
¡Más alto!
¡Pangea!
¡Pangea! ¡Pangea!
Nuestro tacañón estaba deseando claro, decirlo, muy pero bien, no puedes, no puedes.
A ver, no te vayas, no te vayas, Diego. Tiro libre. Geografía de Madrid, escucha. Almendrales es un municipio de la Comunidad de Madrid. ¿Verdadero o falso? ¿Tú qué crees? Almendrales es un municipio de la Comunidad de Madrid. ¿Verdadero o falso?
Falso.
¿Falso?
Sí, señor, falso.
Es falso, es falso. Es un barrio, es un barrio de Usera. Bueno, pues le toca el turno a Verónica. Verónica, ¿de dos o de tres, Verónica?
De dos.
De dos.
Seguimos con la prudencia.
¿Para qué ir más rápido?
La prudencia puede ser la madre de la ciencia.
O de la impaciencia. El turno ahora es para la número 4 de lengua. Esta es la pregunta. ¿Cuál de estas cuatro palabras es antónimo, o sea, lo contrario, cuál de estas cuatro palabras es antónimo de heterodoxo? ¿Vale? Os voy a decir cuatro palabras que son, o que pueden ser, antónimo de heterodoxo. Y son disidente, legítimo, renegado o discrepante.
¡Tiempo!
Disidente, legítimo, renegado o discrepante. Lo contrario de heterodoxo.
Bien. A ver, mucha suerte
repito
al Instituto Cañada Real.
Repito los adjetivos. Disidente, legítimo, renegado o discrepante. Lo contrario de heterodoxo.
Ahí está.
Apuran tiempo y tienes...
Mira que te gustan las
la de
preguntas
lengua son así.
De lengua.
Chicos, se ha agotado el tiempo. Hay que decir algo, hay que decir algo. Vamos.
¿Discrepante?
¡Discrepante! ¡No!
Rebote para Las Rozas, tiempo para vosotros.
A ver, vamos a ver, un antónimo de heterodoxo, disidente, legítimo, renegado o discrepante. Vamos, chicos.
A ver, a ver, a ver.
Disidente.
¿Disidente? ¡No! La respuesta es legítimo.
Legítimo. Ya.
No pasa nada, no pasa nada. Estas son las difíciles. Le toca el turno a Carmen de Las Rozas. Carmen, ¿de dos o de tres?
De dos.
De dos.
Bueno, bueno.
Ahí
bueno.
Los amigos que han venido.
Carmen,
de...
¿eliges?
Están ahí mordiéndose las uñas.
Lo están viviendo. Tú lo ves desde ahí, ¿no, Nieves?
Sí,
yo
sí,
es que
sí.
Por eso estoy
no,
muy
tranquilo. Saludo a todos.
¡No la abra!
Que Carmen se lanzaba a abrir la pregunta.
Por favor, Carmen. ¿Dónde vas,
bueno,
loca?
Bueno.
Bueno, pues solo por eso te ha tocado la número 9, que es Deportes Fútbol.
¡Oh, no!
¡Oh, vale!
¿Ah?
¡Oh, no!
Bueno, pues es lo que toca. Deportes Fútbol, número 9. Contando la final de esta temporada, ¿cuántas finales consecutivas lleva el Real Madrid jugando la final de la Champions?
¡Tiempo!
Contando la final de esta temporada... ¿Cuántas finales consecutivas lleva el Real Madrid jugando la final de la Champions?
¡Ey! Desde el otro lado de la pecera.
¡Tres!
¡Tres! ¡Son tres! Así es, 2015, 2016, 2016-17 y esta, 2017-2018. Bueno, pues han acertado, así que hay tiro libre, Carmen, para ti. Y es de lengua también.
Vale.
A ver, denuedo... es sentir desánimo, desaliento o abatimiento. Denuedo, es sentir desánimo, desaliento o abatimiento. ¿Verdadero o falso?
A ver.
Ay. ¿Puedes repetir la pregunta?
Ay, denuedo, ¿eh? ¿Sí? Denuedo es sentir desánimo, desaliento o abatimiento. ¿Verdadero o falso?
Falso.
¿Falso? ¡Oh! ¡Es falso! ¡Es falso! Un 2+1. Sí, señor.
2+1. El equipo de Las Rozas.
Tercer turno para el Cañada Real de Galapagar. ¡Ruz!
Venga, espera, a ver, que Juan Mari les quiere decir algo. ¡Ánimo! ¿Puedes Venga. Decir ánimo a tus
vamos,
chicos?
Vamos. Ruth, ¿de 2 o de 3?
De 3.
Bien, se estrenan las de 3.
Que
bien,
sí,
bien,
hombre,
bien.
Que hay que ir gastando las de 3 también.
La primera, sí. Directamente, venga.
No la abras, trae que... A ver. Madre mía, que vais con una rapidez.
Está bien que
Mira,
apuesten.
Os ha tocado la número 1, que es de geografía mundial. Esta es la pregunta, es muy cortita, ¿eh? ¿Cuál es la capital de Paraguay?
¡Tiempo!
¿Cuál es la capital de Paraguay?
Esta se la van a saber, sí bueno, o sí, bueno, ya verás.
Bueno, ya veremos.
Tú, tacañón.
Tango.
Tacañón, tú no digas supera, no.
La capital de Paraguay. Parece sencilla, pero a veces...
El tango.
¿A qué chistes? ¿Para
Paraguay.
Qué?
¿Para qué Paraguay?
Paraguay. No, yo estaba
pensando Vamos,
en
chicos,
Uruguay.
Que se acaba Paraguay el tiempo. Se acabó el tiempo. Ay, hay que contestar, Ruth. Hay que contestar, di, capital.
Santo Domingo.
No es Santo Domingo. Por lo tanto, hay rebote para Las Rozas. Tiempo.
A ver, Victoria, dilo.
Asunción.
Es Asunción, 2 puntos de rebote para Las Rozas. Asunción.
¿Sabes cómo se llama la comida típica? Chipa guajú.
No me digas.
Exquisita.
Ay, qué rico, bueno. Qué bien. Pues nos vamos ahora
Turno
con
para
Nicola.
Nicola, ¿de 2 o de 3?
De 2.
Bueno, siguen prudentes, pero les está yendo bien. Coge sí. una, Nicola.
Pero ya les digo que no se duerman porque la Cañada Real puede dar la vuelta al marcador.
Por supuesto.
Sí. No sería supuesto. La primera vez que pasa.
Esto
no
ha pasado. Bueno, se ha tocado la número 3, que es de curiosidades. Ojito, la Torre Eiffel es uno de los sitios más visitados de Europa. Así, redondeando por defecto, ¿en cuántos años se construyó?
¿Tiempo?
La Torre Eiffel, uno de los sitios más visitados de Europa... Redondeando por defecto, ¿en cuántos años se construyó?
Bien, pues...
Los
ahí
que sean.
Están,
no sé
sí.
cuántos. 1000 años, ¿no? O
¿Tú
5000.
Lo sabes.
O más.
Yo sí lo sé.
Si cabe.
O 8500 años, lo mismo.
Probablemente.
Yo no estaba inacabada.
No
la pirámide de Teotihuacán.
No desvisteis. No.
Vamos a ver. Nicola, hay que responder. ¿Cuántos años? ¿Cuántos? Dilo, hombre.
30.
No son no. 30.
Rebote para Cañada Real. Tiempo para vosotros.
Vamos allá, chicos. No, 30 no.
Era por defecto.
Por defecto, sí. Vamos, que es que hay que redondear por defecto. ¿Cuántos años se construyó la Torre Eiffel?
A ver,
vamos, que
quedando.
se acaba. Verónica,
20.
Dime.
20.
Pues dinos.
2 años.
2 años.
2 meses y 5 días. La respuesta es 2 años.
Pero bueno, si son 4 tornillos, bueno, es normal.
4 tornillos de nada. Si es que esto se hace rosca chapa y listo. Bueno, pues estamos en la mitad.
Sí, señor, pues hagamos un recuento. Rosa de Lima ha sumado, multiplicado.
He sumado. De momento, el IES Cañada Real desde Galapagar suma 2 puntos.
Chicos, vamos que nos vamos.
Venga.
Y Las Rozas, 1. 8 puntos.
Bravo, ¿qué os parece si hacemos una pausa y continuamos? Vamos a ello.
Onda Madrid.
¿Cómo te gustaría que fuese tu casa? En Pavimarsa la hacemos realidad. Ven a Pavimarsa y descubre más de 3.000 metros cuadrados con las mejores ofertas en azulejos, pavimentos, baños y cocinas, con la garantía de los mejores fabricantes y financiación a medida. Abrimos sábados y domingos. Visita nuestra exposición en Navas del Rey a solo 30 minutos de Madrid o entra en pavimarsa.es.
Aterrizaje efectuado con éxito. Abriendo compuertas.
Para sumergirte en esas aguas cristalinas del Caribe. Sentirte como el primer hombre en la Tierra. Y entender que las vueltas dan mucha vida. Nautalia Viajes.
Viajes El Corte Inglés presenta Un verano de película. Estas vacaciones tú serás la estrella. Descubre con Tour Mundial las Islas Canarias y Baleares y vive experiencias únicas. Viajes El Corte Inglés te presenta los mejores estrenos para unas vacaciones de película. Ahorra hasta 200 euros y paga en 6 meses en todo el producto Islas de Tour Mundial. Hasta un 35% de descuento y los niños viajan gratis. Vivirás un verano de película con Viajes El Corte Inglés y Tour Mundial.
Madrid Directo, en Onda Madrid, 101.3 y 106 FM.
La Olimpiada del Saber, segunda parte.
Ahí estamos. Bueno, pues estamos en la segunda parte y le toca ya a Cañada Real. Sergio, ¿de dos o de tres quieres la pregunta?
De tres, de han tres. Dicho...
Dilo otra vez que se te oiga en el micro.
De tres.
Ah,
de
ahora tres. Se ha oído perfecto.
Ahora sí, bien, ahora bien. Sí. Arriesgan.
Vamos a arriesgar y la pregunta en concreto es la número 9, deportes, fútbol. Esta es la pregunta. ¿Qué jugador ha disputado más partidos en la historia de la Champions League?
¿Tiempo?
¿Qué jugador ha disputado más partidos en la historia de la Champions League? ¿Quién será?
¿Quién será?
Sergio ha resoplado, yo creo que el fútbol no le gusta, es bueno, más de artes marciales.
Pero ya sabéis que es una de doce preguntas, la de fútbol. O sea,
¿en
que...
la historia de la Champions
sí.
League?
Sí, ¿qué jugador ha disputado más partidos en la historia de la Champions League?
Mira, uno del Atleti no creo, seguro.
Yo no lo sé, no puedo dar pistas, no lo
no
sé.
Podemos
no sé
dar
nada.
Pistas.
A ver, chicos, que se acaba el tiempo. Sergio, que hay que dar una respuesta. Sergio, que... ¿Vamos?
¿Cristiano Ronaldo?
No es Ronaldo. Por lo tanto, tiempo para las Rozas. Adelante.
No hay que agotar el tiempo, chicos, que si no, puedo darla por no válida, ¿eh? A ver, Victoria, di.
¿Roberto Carlos?
¿Pero el cantante o cuál?
No, el jugador. Pues es Iker Casillas, 170
ay,
partidos.
Oh, ay, se llevan las manos a la cabeza porque lo barajaban.
Pues mira, era Iker Casillas, parecía Iker. Complicado y es Iker, el Iker. Que más ha jugado.
Venga, seguimos.
Seguimos
por
con
las
Andrea.
Rozas.
Andrea, a ver, ¿de dos o de tres?
De dos.
De dos. Pues ahí van ya las preguntas. Coge una, dásela a Rosa. Esa misma.
Fíjate, es que a veces nos complicamos, ¿eh?
A veces parece más complicado de lo que es, sí.
Lo piensas un poco y dices, claro.
Bueno, os ha tocado la número 6 de literatura. Esta es la pregunta. ¿Qué novela de James Joyce se basa en el poema épico de Homero, La Odisea?
¿Tiempo?
¿Qué novela de James Joyce se basa en el poema épico de Homero, La Odisea? Bien hecha la pregunta, ¿no?
Perfecto.
Pertinente.
Tacañón. Tú ni mires al frente.
Yo no sabía que hubiera escrito más.
Bueno. A ver, Andrea, sabemos ya... Bueno, están ahí hablando.
Deliberando, están muy
bien. Sí, es complicado.
Apuran el tiempo.
Chicos, ya hay que responder.
Homero.
¿Cuál?
Homero.
¡Homero!
No es Homero, por lo tanto, rebote para Cañada Real. Tiempo.
Obra de James Joyce.
Novela de James Joyce que se basa en el poema épico de Homero, La Odisea. ¿Cuál puede ser la novela de James Joyce? Cuando lo diga, vais a quedaros.
Sí.
A ver, venga, Verónica, di algo, que se acaba el tiempo. Ya, ya.
Los viajes de Ulises.
¿Cómo?
Los viajes de Ulises.
¿Qué hago? ¿Qué hago,
pues
Almodóvar?
Nada.
No, creo que vale, ¿no?
Venga, va, arde ya. Vale. Se llama Ulises, pero bueno.
Ulises, yendo a Ítaca.
El tacañón lo ha dado como válido. Así que le
claro,
apuntamos un
como,
punto de rebote.
Lo decían los latinos, Odiseo.
Le toca el
Ulises.
Turno a Candela. Candela, ¿de dos o de tres?
De tres.
De tres. Pues venga, vamos allá, Rosa. Que...
Mira qué importante es que esté el tacañón.
Hombre,
para
el tacañón
que nos saque de
le
estas,
he mirado
de estas
y él me ha dado su ok. Así que se Ulises, parecía mucho, ¿eh?
Odiseo.
Pues sí, señor. Bueno, pues aquí está la pregunta y es la número 7 de Geografía de Madrid. A ver, chicos. Robregordo, La Iruela, Arenas de San Pedro o Madarcos. La repito otra vez. Robregordo, La Iruela, Arenas de San Pedro o Madarcos. ¿Cuál de estos municipios no está en la Comunidad de Madrid?
Tiempo.
Robregordo, La Iruela, Arenas de San Pedro o Madarcos.
Venga.
¿Cuál no está?
¿Arenas de San Pedro?
¡Arenas de San Pedro! ¡Bien!
¡Muy bien! Y esta era de...
¡Tres!
De tres puntos. Rebote.
Bueno, ay, más tiro el libre, tiro libre. Tiro libre, tiro libre.
Ah, eso,
deportes,
tiro libre.
Deportes, fútbol, libre. Te toca el tiro libre. Escucha, el portero del Barça, Ter Stegen, y el del Atleti, Jan Oblak, nacieron ambos en el 92. ¿Verdadero o falso?
Verdadero.
Así que no hay tiro añadido.
No hay tiro libre, pero han sumado tres puntazos.
Sí,
¿eh?
Sí, pues así estamos. Adina de Las Rozas, ¿de dos
venga,
o de tres?
De dos.
De dos.
Ya lo sabía, yo tenía los
venga, ver,
vamos
a ver,
rápido,
a ver, a ver.
Que estamos ya fuera de tiempo. Que estamos ya... Que nos
ay,
vamos.
Vamos, que
venga,
nos vamos.
Venga, venga, venga.
Que se nos enfría el...
Turrón.
El chocolate.
Geografía de Madrid, la número 7. ¿Qué dos ciudades de la comunidad tienen 187.000 y 178.000 habitantes y son la quinta y la sexta más poblada de la región? 187.000 y 178. 187 y 178. Os voy a dar una pista. Las dos están en el sur.
Tiempo.
La quinta y la sexta más poblada de la región con 187.000 y 178.000 habitantes. Las dos están en el sur.
Ahora mismo les diferencia un punto, ¿eh? Está la cosa interesante. Sí. Ay, ay,
Getafe
ay.
Y Leganés.
¿Getafe y Leganés? ¡Sí! ¡Getafe y Leganés! ¡Muy bien!
¡Tiro libre!
¡Tiro libre! Que en vuestro caso es de geografía mundial. A ver, Finlandia es el país de los mil lagos. ¿Verdadero o falso?
Verdadero.
¿Verdadero?
¿Verdadero?
¡Verdadero! Lo ha dicho como el que no ha roto
sí,
un plato.
Sí.
Como cayéndose ya.
Como cayéndose ya, sí, sí.
¡Nos falta la última! ¡Venga!
Bueno, Irene, ¿de qué? ¿De tres, de tres o de tres? Dímelo.
De tres.
De tres.
Bueno, la última sí. Para Cañada Real.
Si es que tienen
de
que
tres.
Jugársela. Tienen que jugársela.
Se la tienen que jugar,
no hay otra.
Ver,
no hay
dije...
otra. Dámela, dámela.
Gracias.
Muy bien, muchas gracias.
Venga,
gracias.
Cruzando los dedos, toda la gente que viene.
La número 11 de matemáticas. Lado a la risa. Ahí va. ¿Qué curva representa gráficamente una función de segundo grado?
¡Tiempo!
¿Qué curva representa gráficamente una función de segundo grado?
¡Ya lo saben!
A ver.
Una parábola.
Una parábola.
¡Hola, ¡sí! parábola! Ya han puesto cara como que se les iba. Bueno, pues hay tiro libre.
¡Tiro,
de
tiro!
Literatura. Marcel Proust escribió El Conde de Montecristo. ¿Verdadero o falso? Marcel Proust escribió El Conde de Montecristo. ¿Verdadero o falso?
Verdadero.
Verdadero.
¡Qué pena!
¡Qué pena, no! Penísima, Alejandro Dumas. Bueno, Victoria, último turno. ¿De dos o de tres?
De dos.
De dos.
De dos.
Lo sabía.
Están asegurando. Y es
sí.
Que
sí, sí, sí.
Vamos, vamos, vamos con esa pregunta que viene calentita.
A ver, a ver,
manos.
A ver, a ver.
Ahí estamos. Pues os ha tocado la número 5 de arte. Esta es la pregunta. ¿Cómo se llama la representación tridimensional de ambientes salvajes en museos? Os va a sonar así, bueno. ¿Cómo se llama la representación tridimensional de ambientes salvajes en museos? Hay cuatro posibilidades. Pictograma, panorama, diorama o futurama.
¡Tiempo!
¿Cómo se llama la representación tridimensional de ambientes salvajes en museos? ¿Pictograma, panorama, fácil, diorama o futurama?
Es fácil esa,
ya sé
¿no?
que es fácil, ¿no? Pero es de dos.
Bueno, es de dos, es de
sí,
dos.
Sí, es de dos. Y, digamos,
y además con cuatro,
cuatro
posibilidades.
Por
¿no?
eso digo. A ver, pictograma, panorama, diorama o futurama. Representación tridimensional de ambientes salvajes en museos.
Panorama.
Dime. ¿Cómo?
Panorama.
¿Panorama? No es panorama.
No.
Por lo tanto, rebote para Cañada Real. Tiempo.
A ver, chicos, ¿cómo se llama la representación de ambientes salvajes en museos? ¿Pictograma, panorama, diorama o futurama? Verónica, dime.
¿Diorama?
¿Diorama? ¡Diorama! ¡Diorama!
¡Qué emocionante!
¡Emocional final!
Bueno.
Ahora, tan emocionante que la cosa es por un punto. Elías Cañada Real de Galapagar, 10 puntos. Y Elías Las Rozas 1, desde Las Rozas, 11 puntos. El punto vencedor.
¡Qué reñido es todo
que se acaban
esto.
De enterar que han ganado ellos!
Habéis ganado por un punto.
Por un punto.
¡Qué reñido, Juan María! ¿Qué te parece? Ha estado hasta el final.
Muy emocionante.
¿Verdad? Muy bueno, bien. Os deseamos mucha suerte con los exámenes.
Muchas gracias.
Y la temporada que viene os queremos aquí, ¿eh? Claro que muchas sí, gracias. Muchas gracias. Y también a Esther, darle también la enhorabuena.
A vosotros.
¡Qué nervios! Hasta el último minuto, ¿no te parece?
De verdad, estábamos ahí.
Pues lo habéis hecho muy bien. Tenemos un minuto más para decirle a Moncholi. Moncholi, ¿cómo va la fiesta? Bueno. Pues como ese minuto quieren que lo tengamos para los coles,
bueno, pues
vamos
ya sabes que las Olimpiadas del Saber están patrocinadas por Jugueterías Poli, que aquí hemos hecho todo lo que hemos podido y que al final ha sido súper emocionante, como todos los días que hacemos este concurso.
Claro que sí. Pues darle a Moncholi, desearle que sea una tarde de toros extraordinaria, y a Miguel Ángel, a ti y a todos los que han hecho posible, Jorge y a José Luis, los que han hecho posible este programa, que mañana será otro día, que
estaremos,
les esperamos.
Estaremos en la pradera de San Isidro.
En la pradera, todos los amigos. Adiós. Hasta mañana a las 4.